Y cuando ocurren, pues pasa lo que pasa. Aquí me quedo yo viendo qué fue lo que pasó. Entonces, no hay una, hay una gata por ahí con cara de que yo no fui. Bueno, se me trastocó todo lo que tenía pensado decir al comienzo del programa, con lo cual esta es la improvisación de la improvisación, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Pero inicialmente quería que tuviésemos en cuenta el enorme valor que tiene el que un país como España, el que un gobierno como el de Pedro Sánchez, se eche a cuestas la reforma de un reglamento que beneficia, eso está clarísimo, indistintamente el espectro político en el que quien me escucha pues esté haciendo valoraciones, está clarísimo, clarísimo que este nuevo reglamento de extranjería facilita las cosas, mejora la situación, en este caso de las personas migrantes. Por la cantidad de situaciones que desarrolla, la cantidad de figuras que desarrolla. Y eso hace que en un ambiente de crispación tan grande como el que existe en Europa, esa oleada de extremismo, pues reconforte y caiga bien que un gobierno europeo se eche a cuestas una reforma que inclusive podría llegar a generarle una consecuencia en las urnas. Porque ese discurso de que para el inmigrante nada, porque el inmigrante es el problema de todo, no es un discurso pequeño. Este es un discurso que está llevando mucha gente hoy en día y que está recorriendo Europa por todos lados. Con lo cual, que un gobierno decida ir en contravía de esos vientos de extrema derecha que se están tomando el continente y el mundo en general, pues francamente yo creo que cualquiera tendría que reconocerlo. Cualquiera. Eso para los que dicen, es que el... sin saber, claro está, pero no. Es que eso es, el socialismo es miseria y no sé qué y tal, 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 y vienen aquí y se les llena la jeta hablando de que el socialismo y el comunismo y el no sé qué, sin entenderlo, porque sin entenderlo, es que si lo entendieran uno cambiaría la palabra jeta por boca y tendría uno quizá un mejor comportamiento verbal, pero es que no lo entienden, no lo entienden y sin embargo van como vacas churrientas soltando cuanta pendejada se les mete en la cabeza sin valorar realmente lo que significan medidas como estas que podrían llegar a beneficiarlos directamente a ellos o a gente que conocen, familiares, etcétera, etcétera, porque aquí se han expedido medidas para todo el mundo, familias, estudiantes, peticionarios de asilo, en fin. Bueno, vamos a meterle el diente de una vez a esto, lo que ha sido y lo que ha dejado de sí esa reforma al reglamento de extranjería, que claramente flexibiliza la residencia y el permiso de trabajo para miles de extranjeros que se encuentran en territorio español y que no tenían, digamos, una vía, una posibilidad de regularización en este país, a pesar de que ya había habido reformas al reglamento de extranjería que mejoraban las cosas. Yo les voy a contar algo después, digamos, de centrarme en leer vainas y en fin, ustedes ya saben, yo lo que hago es eso, leer e interpretar. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, leer e interpretar. Y de acuerdo a lo que he leído, pues hay una parte que a mí me llama poderosamente la atención y que tendré que corroborar con el abogado Diego Bonil Vaca ahora que toque. Y es, por ejemplo, cómo el hecho de saber si una persona, por ejemplo, a pesar de los recelos que esto ha tenido por parte del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior estaba advirtiendo que el asilo se estaba convirtiendo en la puerta trasera para regularizar a las personas inmigrantes, los migrantes, los llamados migrantes económicos, y que el asilo no estaba diseñado para eso. El asilo está diseñado para personas que en este caso están sintiendo riesgo para sus vidas si se mantienen en el país donde están Y cuando llegan aquí, pues sencillamente argumentan esos peligros y el Estado español decide si los avala o no los avala, ¿sí? Pero todos sabemos que muchos que no han tenido peligros en sus países de origen, que no han tenido ni amenazas ni intimidaciones, pues han utilizado esta vía para tratar de regularizar su situación. Ningún tipo de reproche, ¿en qué sentido? En que pues uno cuando es migrante, cuando está en la parte más débil de la cadena, pues se agarra de un clavo ardiente. Y en este caso el clavo ardiente es la figura del asilo y el refugio. Pues hay noticias para las personas que están en esta situación porque según el reglamento, y es lo que tengo que corroborar, porque esto es quizá lo más revolucionario que se ha publicado en ese reglamento de las últimas horas. Se les exigirá llevar al menos 6 meses en situación irregular cuando entre en vigor el reglamento y esto estará abierto, es decir, será la posibilidad de que los solicitantes a los que les hayan denegado la protección de asilo y refugio, pues van a tener 1 año para regularizar la situación después de haber cumplido 6 meses en situación irregular en España a partir de que entre en vigor el reglamento. El reglamento va a estar, digamos, desarrollándose a plenitud a partir de los 6 meses de publicación en el Boletín Oficial del Estado y esa vía, esa instancia ya se cumplió. Esta mañana ya vimos el reglamento publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual, pues estos 6 meses van a ser importantes para que quienes no tienen ese tiempo lo cumplan y para que quienes ya lo tienen vayan alistando, en este caso, documentación para poder presentar siempre y cuando se tenga una denegación de la protección de asilo y refugio. Insisto, esta parte es la que más me llama la atención porque quizá es la más generosa, por llamarlo de alguna manera, la más generosa en toda esta batería de medidas que se ha expedido por parte del Consejo de Ministros en este gobierno socialista. Así que la corroboraré con el abogado Diego Bonil Vaca, ahora a las 10 de la mañana, que esté al aire, porque es como yo lo he entendido. Probablemente haya alguna variación, pero es como yo lo he entendido. Y si se corrobora lo que estoy diciendo en este momento por parte del letrado, pues hombre, estaríamos ante una de las herramientas más importantes, porque esto, aquí entre nos, sin que nadie nos escuche, esto es una regularización extraordinaria. Ni más ni menos. Esto es camuflar la regularización extraordinaria que no se ha podido sacar adelante, camuflarla en esta vía de los peticionarios de asilo y refugio. Bien, se trata de una regularización que la idea es que alcance y cobije a más de 140 mil solicitudes de asilo y refugio. Más de 140 mil solicitudes. Así que esto se suma, por ejemplo, a el arraigo de segunda oportunidad, por ejemplo, una de las figuras nuevas, el arraigo de formación que se mantiene, pero que tiene también modificaciones muy beneficiosas, como por ejemplo, el que se pueda trabajar en paralelo hasta 30 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Elma Sáenz Delgado es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los principales cambios que se han introducido en esta nueva reforma son, por ejemplo, si nos atenemos a un resumen rápido, la simplificación de trámites, por ejemplo, más seguridad jurídica, más agilidad en las ventanillas oficiales, protección de los trabajadores y los empleadores, más vías para regularizarse y estar alineada a una política de la Unión Europea que es absolutamente indispensable. Es decir, España no puede expedir normas, medidas que vayan en contravía de las directrices europeas, con lo cual elaborar este nuevo reglamento ha sido una acción, una ejecución de filigrana para tratar de que encaje con la Unión Europea del aquí y el ahora, que también está atravesada por un discurso creciente de extrema derecha con la cantidad de partidos que han logrado representación en el Europarlamento. Dice la ministra, estamos hablando, quédense con este nombre porque es a ella la que les van a tener que agradecer, Elma Sáenz Delgado, una mujer que viene del sector académico, muy juiciosa, que se echó a cuestas este reglamento. Dice que España pierde, escuchen este dato, 17 mil millones de euros al año, que significan un 1.3% del PIB de este país, por la discriminación laboral a la población extranjera.
Según un informe que acabamos de publicar justo ayer, encargado por el Ministerio, España pierde 17.000 millones de euros al año y un 1,3% del PIB debido a la discriminación laboral y educativa a la población extranjera. Profesores de la Universidad Autónoma de Madrid han analizado el impacto económico de las brechas salariales y el desigual acceso a la educación entre la población migrante y los autóctonos, y ese es el resultado.
Bien, hay necesidad de trabajadores extranjeros. Mire, a veces uno, claro, se necesita voluntad política, porque ustedes saben que cualquier tipo de movimiento que se haga, especialmente en este tema de las migraciones, tiene costos en las urnas, genera unos costos electorales. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Puede más la ideología que la razón. ¿Qué dice la ideología? La ideología dice que el inmigrante viene a quedarse con el trabajo de los españoles. La ideología dice que el inmigrante viene a delinquir. La ideología dice que el inmigrante se queda con los pisos de protección oficial. La ideología dice que el inmigrante colapsa los servicios sanitarios, etcétera, 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 y que aparte de eso nos reproducimos como conejos. Eso es lo que dice la ideología. La razón dice que España necesita por lo menos entre 150.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener el estado de bienestar. No lo está diciendo el gobierno. No lo está diciendo Álvaro Hernández, lo están diciendo los diferentes tanques de pensamiento que se encargan de hacer análisis sobre migraciones. Y esos tanques de pensamiento vienen advirtiendo desde hace tiempo que no puede encerrarse España en sí misma porque España no logra cubrir con su mano de obra, con además una tablita que es bueno que tengamos en cuenta. En España mueren más de los que nacen. Hay más defunciones al año que nacimientos al año. ¿Usted cómo repone la población que se le muere? ¿Cómo hace para sostener la pensión de los que se envejecen? Porque no solamente nacen menos de los que se mueren, sino que eso automáticamente dispara también las tasas de envejecimiento. Entonces usted tiene que tener una población económicamente activa en determinado número para que puedan sostener la pensión del anciano que usted está cuidando, de la anciana que usted está cuidando y que le dice, es que esto con Franco no pasaba así. O que le está diciendo que es que esto, imagínese que es una mano de una extranjera la que la cuida, la que está pendiente, y sin embargo los extranjeros somos el problema. Es que es una cosa curiosa, yo eso por más viejo que uno sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Se reniega de los extranjeros, pero resulta que el que le lleva al Uber es un extranjero. Se reniega de los extranjeros, pero el que le lleva la pizza es un extranjero. Se reniega de los extranjeros, pero el que está recogiendo las cosechas es un extranjero. Y usted va y los compra en Mercadona o en Carrefour. Pero si no hubiera quien recoge esos tomates, o esas fresas, o esas hortalizas, pues los mercados estarían desabastecidos, con un problema gigante en la cadena de suministro también. Entonces, por eso les digo, hay una parte que es ideológica para interpretar el asunto este de la emigración, y hay otra parte que es la razón. Y la razón dice que España necesita entre 150.000 a 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener el estado de bienestar. ¿Cómo podría decir, por ejemplo, una mujer o un hombre, padre él, madre ella, cuando contratan a una persona para que les cuide el crío, el niño, la niña, y mientras la empleada se está ganando 1,000 y pico de euros, pues ellos salen a trabajar quizá menos horas de lo que trabaja la empleada para ganarse 5,000. Ya están ganando. Si no hubiese quien le cuidara a ese niño o esa niña, no podrían salir a ganarse 5,000. Es más, no podrían salir a ganarse 1,000. Es así de sencillo, así funciona. Gústele o no, indistintamente la posición que usted tenga sobre la migración, yo me pregunto, ¿la casa del señor Santiago Abascal quién la limpia? ¿Cuál es el chofer? ¿De dónde viene la procedencia de su chofer? Y el señor, este constructor que dice que los inmigrantes y no sé qué, ¿a cuántos sin papeles tiene contratados porque se está ahorrando lo de la seguridad social y pagándoles mucho menos de lo que realmente cuesta esa mano de obra? Entonces aquí hay mucha hipocresía, hipocresía de la derecha, que claro, por tratar de simpatizar con una población desinformada, ideologizada, polarizada, pues terminan poniendo al inmigrante como carne de cañón y arma arrojadiza en los debates políticos. Pero la verdad es que se necesitan hasta 300,000 trabajadores inmigrantes al año, que entren al año a España para poder garantizar el estado de bienestar. Mire, les pongo un ejemplo. No, lo van a escuchar de la ministra. El 13.6% de las cotizaciones a la seguridad social son de extranjeros. Y el 16% de todos los trabajadores de España son extranjeros. Quítelos. Quite ese 13.6% de cotizantes a ver cómo le cuadra a usted la pensión de la persona mayor.
Por otro lado, como ya hemos repetido en varias ocasiones, diversos organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España, la AIREF, la Comisión Europea o incluso Naciones Unidas, España necesita del orden de 250,000 a 300,000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar. Como dijo el presidente Sánchez hace unas semanas, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre. Y hemos elegido lo primero. Por eso ya hay 2,9 millones de personas extranjeras cotizando mes a mes a la Seguridad Social, representan un 13,6% del total de afiliados y afiliadas, 2 puntos más que tan solo hace 2 años. Por cierto, también son el 16% del conjunto de trabajadores y trabajadoras autónomas. Y no solo eso, estamos preparando un plan de integración y de convivencia intercultural que no se basa en un trabajo nuevo, porque este gobierno y este ministerio acumulan años de conocimiento y experiencia en lo relativo a la integración y la inclusión de las personas migrantes. Sin embargo, los datos que les acabo de ofrecer, unidos a un contexto internacional muy convulso en lo que se refiere a políticas migratorias, nos hace perseguir aún con más ahínco este objetivo ambicioso, de la mano, por supuesto, del resto de las administraciones públicas con competencias en la materia.
Bueno, el texto anterior tenía ya 13 años, estaba ya muy obsoleto. La línea general es de este nuevo reglamento. Sí ha tenido pañitos de agua tibia, es verdad, el reglamento que existió hasta ayer. Pero, digamos, una reforma profunda al reglamento no se había hecho hasta ahora. Las líneas generales de este nuevo reglamento se basan en simplificar los procedimientos para regularizar la situación de las personas. Ese nuevo reglamento, con una clara vocación de atraer y retener trabajadores extranjeros, pues hace que aflore la economía sumergida, donde son apenas unos pocos los que se lucran, abaratan la mano de obra y se hacen los huevones con el pago de la seguridad social, con el pago de lo que le corresponde a un trabajador, al punto de que hemos visto escenas en este país donde un trabajador de la construcción se cae de un andamio, se parte una mano y van y lo dejan en la puerta del hospital para que lo atiendan y de mí usted nunca me ha visto. Claro, eso beneficia a los que se benefician de la explotación de mano de obra. Pero ¿beneficia al Estado? ¿Beneficia a la señora que está recibiendo la pensión, que es la que usted cuida? ¿Beneficia al señor mayor que usted está cuidando? No, no lo beneficia. ¿Por qué? No lo beneficia porque si ese trabajo se está pagando en negro, no hay cotizante. Al pagar un trabajo en negro, no existe cotizante. Y al no existir cotizante, no está entrando ni un céntimo a la hucha de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. Entonces, ¿qué logran con este tipo de batería de medidas? Pues que aflore la economía sumergida y que se empiece por lo menos se estima que con esta batería de medidas podrían regularizar su situación o podría salir a flote la cotización de unas 300.000 personas al año durante los próximos 3 años. Miren, esto no es nuevo. El presidente Pedro Sánchez sabe que esto ya tiene, ya no es inédito, esto ya tiene una edición 2005 del presidente de aquella época, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ser sinceros. A José Luis Rodríguez Zapatero, la regularización que hizo en 2005 le salió estupendísimamente bien. Y mire por dónde. Él deja las arcas de la Seguridad Social, y averigüen este dato porque ustedes dirán, pero es que usted nos engaña con su discurso. Pues averigüen el dato. Él dejó la cuenta de la Seguridad Social, la dejó en 86.000 millones de euros. Si no hubiera existido ese colchón, ¿no?, tan importante, es que no es poco, muy probablemente los bancos no hubieran podido solucionar sus pérdidas en aquella época de la crisis del ladrillo. Así que se lo piensen, porque al final esto sirvió para todo. Así como sirvió para la pensión del viejo, de la vieja, pues también sirvió para redimir banqueros que lo habían hecho rematadamente mal. El nuevo reglamento, con una clara vocación de atraer trabajadores, pues se espera entonces que por año llegue a sacar a la superficie la economía sumergida en unas 300.000 personas al año. La ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Sáenz, ha descrito este nuevo reglamento como la reforma más ambiciosa e integral que se haya hecho a la ley de extranjería en la última década, y también ha dicho que va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos. Plazos.
Con esta reforma se reducen plazos y trámites, se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, el OPI, integrado en el Ministerio, en 2023 se expidieron 1,3 millones de visados, por lo que esta parte también era fundamental. También se introducen las mejoras de la normativa europea, impulsadas bajo la presidencia española del semestre. El reglamento va a servir para combatir mafias, para combatir fraudes y para combatir la vulneración de derechos. Pero también va a atender las necesidades del mercado laboral. Después de un largo proceso de escucha con patronal, sindicatos, comunidades autónomas, entidades locales, entidades del tercer sector y todos los implicados en esta política, que, como digo, es una política transversal.
Bueno, más cosas sobre este asunto. Vamos a hacer una especie de resumen, cosita por cosita, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de los visados se abre un abanico grande, importante, entre visados de corta y de larga duración. También se hacen, en este caso, ajustes a los consulados que España tiene en el mundo y a las oficinas de extranjería que están en toda la idea de reducir la burocracia. Por ejemplo, se ha creado un título específico para visados y ordenación de competencias entre consulados y oficinas de extranjería. Todos los visados tendrán una duración de un año. El visado de búsqueda de empleo se configura como el visado de residencia durante 12 meses. Se pasa de los 30 días, de los 90 días, perdón, a los 12 meses. Este es un salto cuantitativo y cualitativo. No será necesario salir de España para obtener la residencia de larga duración después de haber tenido una residencia temporal. Así que podemos decir que tenemos seis tipos de visado. El visado de estancia de corta duración, 1. El visado de estancia de larga duración, 2. El visado de residencia, 3. El visado de tránsito aeroportuario, 4. El visado de carácter extraordinario, 5. Y el visado para la búsqueda de empleo. El visado de empleo también se aplica de 3 a 12 meses. Escuchen a la ministra.
Otra de las novedades es la regulación del visado de búsqueda de empleo, para el que ampliamos su vigencia de 3 a 12 meses. Queremos facilitar que las personas extranjeras consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y al mismo tiempo que las empresas encuentren a los profesionales que necesitan.
De 3 a 12 meses. De 3 a 12 meses. Díganme si esto no beneficia. Y atención, el texto reduce los plazos para acceder a permisos de residencia y trabajo y se harán renovaciones de mayor duración. Se van a eliminar requisitos y se va a facilitar de forma generalizada la incorporación al mercado laboral. A partir de la entrada en vigor de este nuevo reglamento, se van a conceder permisos iniciales de un año y atención porque las renovaciones cambian. Los permisos iniciales seguirán siendo de un año, pero la renovación, la siguiente renovación, ya no será de 2 años. Va a ser hasta a partir de ahora de 4 años. Es decir, después del permiso inicial de un año, la renovación la va a tener usted, le van a renovar ese permiso, obviamente si cumple los requisitos, pero se lo van a renovar por 4 años. Es decir, le duplican el tiempo de renovación, con lo cual, hombre, pues se agradece, porque eso de renovar es hartísimo. Ustedes lo saben, yo lo sé. Es hartísimo. Y el hecho de que se pase de 2 años a 4 años, pues es el doble del tiempo. Con lo cual, yo creo que en esto también se han apuntado un pelotazo.
Me gustaría empezar con los visados. Creamos un apartado específico dentro de la norma que incluye tanto los de corta duración como los de larga duración, para hacerlo más fácilmente comprensible. También simplificamos los procedimientos y delimitamos las competencias entre consulados y oficinas de extranjería. Por otro lado, y aún más importante, reducimos la burocracia. A partir de ahora, todas las autorizaciones iniciales serán de 1 año y las renovaciones serán de 4 años.
Buenísimo, buenísimo. Por ahí no hay un Julio César que tenga objeciones sobre estos castrochavistas que van a convertir a España en Venezuela. Atentos, tenemos oídos también para eso, para la crítica. Pero también si consideran que no, que esto beneficia y es bueno, inclusive para los de derecha, pues bienvenidos sean sus comentarios. Es de caballeros, ¿no? Reconocer al César lo que es del César. Y a Dios porque tengo afán. Y a Dios porque, porque se me está viniendo el tiempo encima. Vamos con los temas de los arraigos, que yo sé que ese es un tema que a ustedes les llama mucho la atención, porque aquí caben por lo menos unas 300.000 personas, según la ministra, que podrían regularizarse anualmente en este país. España es el único país de la Unión Europea que tiene una figura específica para que una persona en situación irregular pase a una situación regular. Eso es lo que conocemos popularmente como el arraigo. Lo que pasa es que esos arraigos tienen variaciones. Por ejemplo, se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad. Atención, apúntenselo por ahí. Yo ya lo había advertido aquí cuando hicimos el análisis de lo que iba a ser este reglamento. Hoy estamos haciendo el análisis de lo que ya es. Hay diferencia. Se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad para las personas que hayan tenido una autorización de residencia y que por distintas razones la perdieron. También al arraigo sociolaboral y al arraigo socioformativo. Se generan plazos más cortos. Por ejemplo, el arraigo social que estaba en 3 años pasa a 2 años. El arraigo sociolaboral se llama ahora, ¿no? Que estaba en 3 años, tenía uno que esperar 3 años para poder presentar la solicitud, aparejar un contrato de trabajo, un precontrato de trabajo, donde se comprometía al empleador a tenerlo contratado a uno durante 1 año y por 40 horas, no se permitían menos de 40 horas. Todo eso cambia. Y para bien. Primero, ya no van a ser 3 años, van a ser 2 años. ¿Sí? Y aparte de eso, van a ser 2 años de permanencia sin papeles en este país. Y aparte de eso, la tramitación va a ser mucho más expedita a la hora de solicitar ese arraigo sociolaboral. Todos los arraigos van a sufrir modificación y el arraigo familiar pues no tiene una exigencia de permanencia mínima. Escuchen esto.
El otro gran capítulo del reglamento se refiere a los arraigos. España es el único país de la Unión Europea que dispone de una figura específica para regularizar personas día a día, lo que les permite obtener un permiso de residencia y de trabajo.
Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de arraigo? Pues entonces escuchemos ahora sí con mayor profundidad qué tipo de arraigo. Arraigo social, repitan conmigo. A partir de ahora habrá arraigo social, familiar, de segunda oportunidad, socioformativo y sociolaboral. Social, familiar, de segunda oportunidad, socioformativo y sociolaboral. Esta va a ser la Biblia de los que están sin papeles en la calle.
En el nuevo reglamento contamos con 5 modalidades de arraigo: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y el arraigo de segunda oportunidad. La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de 3 a 2 años. Se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar no solo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia desde el primer momento. Para hacernos una idea de la utilidad de esta figura, les diré que a finales del año 2023 había 210.334 personas con autorización por arraigo, 84.983 más que en el año 2022. Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse de media la situación 300.000 personas al año durante los próximos 3 años. Les doy un dato más. Del año 2022 al año 2023, las personas regularizadas por arraigo afiliadas a la Seguridad Social han aumentado un 30,4%.
Imagínense ese dato. Las personas afiliadas a la Seguridad Social a través de esta figura de arraigo han aumentado un 30,4%. Eso no es nada despreciable. Eso no es nada despreciable. Es una cifra muy robusta, muy contundente. Bien, por aquí me hacen una pregunta, me dicen, pero entonces la renovación de 4 años no habría problema para la nacionalidad. Hombre, yo entiendo que no, porque al final, si nos atenemos a lo que había, la renovación no la daban por 2 años, ¿verdad? Y uno podía solicitar la nacionalidad española, si es latinoamericano, a partir de los 2 años de estancia regular y continuada, con lo cual a uno con la tarjeta, con la duración de la tarjeta inicial, que es por 1 año, y la que nos renovaban, que era por 2 años, es decir, la tarjeta completa inicial más la mitad de la renovación, ya nos daba el tiempo para la solicitud de nacionalidad española. Pues con esta pasa lo mismo. No ha habido cambios en el tema de la solicitud de nacionalidad española. Continúan siendo 2 años de estancia regular y continuada en España. Y ahí ya tendría uno el acceso o el derecho a solicitar la nacionalidad española. Sobre la nacionalidad española no hay nada nuevo. Está figuras. Ahora, lo que sí ha habido es cambios sobre las tarjetas para familiares, por ejemplo, familiares de españoles. Por ejemplo, si amplían y se definen estos supuestos, escuchen, cónyuge, ya no existe estar casado o ser pareja de hecho. Sí, hay una figura que también puede tipificar una unión de dos personas sin que medie una figura de este tipo. Los hijos, se amplía hasta los 26 años, se pasa de los 21 años hasta los 26 años, es decir, como al resto de hijos de europeos, por ejemplo, que es hasta los 26 años. Los descendientes o familiares a cargo también podrán ser sujeto de esa reagrupación de acuerdo a los diferentes tipos de arraigo familiar. Los padres de hijos españoles, los cuidadores de españoles que requieran, digamos, ese cuidador, esa cuidadora, para personas que están, por ejemplo, con grados de discapacidad, en fin. Y aparte de eso, pues está lo que ya conocemos todos como familia extensa. ¿Qué dice la ministra en este tema de las familias?
La familia es, junto al trabajo, imprescindible para la inclusión social de las personas que llegan y para retener el talento que aportan. La reforma mejora la reagrupación familiar para personas extranjeras residentes y para ciudadanos con nacionalidad. En el caso de familiar de español, se tienen en cuenta realidades que antes no se contemplaban, como parejas no registradas formalmente, que puedan acreditar una relación afectiva análoga.
Oiga, escuchen, porque esto, claro, ustedes me dirán, ¿y qué quiere decir eso? Pues a mí me gustaría tener a la ministra aquí enfrente y decirle, ministra, ¿cómo es eso de que parejas análogas? Sí, ahora, eso se queda para la interpretación. Yo lo que entiendo es que no tiene por qué necesariamente existir el vínculo que exigen hoy día. ¿Cuál es? Por ejemplo, la pareja de hecho. Ese es un tipo de vínculo. O el matrimonio. Ese es otro tipo de vínculo. No, aquí se extiende a relaciones análogas. Escuchen ustedes.
Las formalmente que puedan acreditar realidades que antes no se contemplaban como...
Las realidades que antes no se contemplaban como...
Parejas no registradas formalmente.
Parejas no registradas formalmente. Parejas no registradas formalmente.
Que puedan acreditar una relación afectiva análoga.
Que puedan acreditar una relación afectiva análoga. Si ustedes me preguntan eso, ¿cómo se come? Pues a falta de tener la ministra aquí enfrente para preguntarle y que nos lo explique con plastilina, con dibujitos, no muy explícitos, eso sí, señora ministra. Pero, pues yo entiendo que hay muchas personas que no quieren unir su vida con otra persona a partir de una pareja de hecho, o de un registro, o a partir de un matrimonio, sino que quieren vivir. Dos personas se conocen y quieren vivir, como cuando uno, sí, es decir. Y entonces, pues aquí están hablando de la pareja análoga. Eso necesitará un poquito más de explicación, evidentemente. Si yo hubiera estado en esa rueda de prensa, le preguntaría a la ministra que me explique un poquito más qué es eso de las parejas análogas.
O hijos hasta los 26 años. También se permite la reagrupación de hijos y progenitores de víctimas de trata, de víctimas de violencia sexual o violencia de género.
Muy importante eso. Muy importante eso. Las mujeres que hayan sufrido violencia en el seno de la familia, violencia machista o que hayan sido víctimas de las mafias, de la trata de personas, podrán reagrupar a sus hijos, a sus hijas. Una muy importante.
El reglamento representa una simbiosis ganadora entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España, que estamos seguros de que va a transformar nuestra convivencia y la competitividad.
Bueno, la ministra, fíjese, la ministra hace un resumen. Dice la ministra que hay tres llaves para la regularización en España. Tres llaves. Por un lado, la formación. Por otro lado, el empleo. Y por otro lado, la familia. La formación, el empleo y la familia. Ella le llama a eso las tres llaves.
En definitiva, el reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: formación, empleo y familia. Tres llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos. Una sociedad próspera debe saber formar y captar el talento. España da la bienvenida al talento de todas las nacionalidades, porque sabemos que el talento no entiende ni de sexo, ni de estatus, ni por supuesto entiende de origen.
Muy bien. Bueno, una de ellas, la de formación, tiene previsto lo que la ministra llama vía rápida o fast track. Otra de las novedades es que los inmigrantes que obtengan un permiso gracias al arraigo para la formación van a poder también trabajar en paralelo hasta 30 horas semanales. Esa figura, que ahora se llamará arraigo socioformativo, se creó en el 2022 con la idea de rescatar a las personas en situación irregular que llevaban más de 2 años en España siempre que se matricularan en algún curso. Hasta ahora necesitaban un contrato para pedir una autorización de trabajo que ahora se concederá de forma automática. Mucha atención.
Por ello, en materia de formación, las personas sujetas a este reglamento podrán disfrutar de una autorización de estancia por estudios que dure todo el tiempo que dure su formación. Con esto evitamos la preocupación de caer en una situación de irregularidad sobrevenida por motivos burocráticos. Además, se facilita una vía rápida o un fast track para poder enlazar con una autorización de trabajo una vez que se terminen los estudios. Durante los estudios, además, estarán autorizados a trabajar un máximo de 30 horas semanales e independientemente de la formación que estén cursando. Y por último, hemos reforzado los requisitos y las obligaciones de los centros de estudios, por lo que les damos a los estudiantes una protección superior a la actual. Nos aseguramos de que obtengan una formación digna y suficiente y evitamos que sean víctimas de fraudes.
Bueno, y ya para terminar, porque ahora viene el abogado, viene el que sabe, yo aquí solamente estoy haciendo una interpretación periodística del tema, ahora lo socializamos con Diego Bonil. Pero sobre la explotación laboral y la posibilidad para que las empresas y los empresarios también se abren vías para que las empresas y los empresarios puedan contratar colectivamente trabajadores, pues también se abre una vía, la vía colectiva, la contratación colectiva.
En segundo lugar, entendemos que la inmensa mayoría de las personas que vienen a España vienen en busca de un trabajo que hemos comprobado que es la verdadera palanca de la inclusión. Facilitamos la incorporación al trabajo a la vez que profundizamos en los derechos de los trabajadores migrantes y atendemos las necesidades vacantes de nuestro mercado nacional. Por eso, en materia de empleo, se introducen mejoras en la regulación de las actividades de temporada vinculadas a la protección de los derechos de los trabajadores, así como mejoramos sus condiciones de habitabilidad y la seguridad del trabajador desde que sale de su país hasta que se da de alta en la seguridad social aquí. Potenciamos también la colaboración con autoridades de terceros países y la implicación, por supuesto, de los agentes sociales. Se evitan situaciones de irregularidad sobrevenida y protegemos contra la explotación laboral, una de nuestras principales batallas. Además, facilitamos la regularización de aquellos migrantes que sean objeto de explotación laboral. Por otra parte, los empresarios, las empresas, van a disponer de más información de todo el proceso, que además se ha simplificado y se ha hecho más flexible, para adaptarse mejor a las necesidades concretas como la duración determinada, la gestión colectiva de contrataciones, entre otras.
Voy a irme para la publicidad. A la vuelta estará con nosotros Diego Bonil Vaca, así que bueno, ustedes ya irán alistando sus preguntas. Son las 10 de la mañana, un minuto, ya regreso.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal. ¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-442225. 616-442225.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 4 minutos. 10 de la mañana, 4 minutos. A esta hora ya está con nosotros Diego Bonil Vaca, abogado de su propio despacho, Bonil Vaca Abogados. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Bueno, feliz día para la audiencia, para ti. Y bueno, te estaba escuchando antes de que entraras aquí al espacio con nosotros. Y bueno, pues todo el tema de nuevo reglamento, todas las novedades que se vienen. Llevamos desde las 6:30 que publicaron el BOE estudiando, mirando pinceladas. Y bueno, hay buenas y malas noticias, Álvaro. Hay buenas y malas noticias. No sé si quieres que lo comentemos ahora, si hay gente en línea.
Es que Diego, yo diría buenas, sobre todo porque las palabras tienen poder, ¿no?
Claro,
Y si decimos buenas y malas noticias, decimos que hay malas noticias.
Efectivamente.
Y entonces yo diría que hay buenas y no tan buenas noticias, que no es lo mismo que decir malas.
Bueno, ¿sabes qué es lo que me pasa? Y esto es un poco personal. Esto es como que el día siguiente de Navidad, que esperaba uno el camión Tonka grande y nos regalaron uno de madera.
Entonces sí, claro. O la tradicional corbata de que le traen a uno y que uno no, o el jarrón ese que uno no sabe dónde ponerlo, de lo feo que es. Pero es regalo.
Efectivamente. Y hay que mirarlo con buenos ojos.
Pues mira, entonces, Diego, Álvaro, permítame señor. Una cosa antes claro. que nada, para saber si es que yo estoy errado o qué vamos a hacer con esto. Pero yo entendí, por ejemplo, de lo que acabamos de escuchar de la ministra, que durante un año, se va a mantener una medida durante un tiempo de un año. Para las personas solicitantes de asilo a los que les hayan denegado esa figura, la solicitud de asilo y refugio, para que con 6 meses de estar aquí en situación irregular puedan llegar a regularizarse. ¿Eso es así o no?
Efectivamente. Y ahí es donde está la parte no tan buena, digamos, entonces, ¿vale? Porque es verdad que los nuevos términos del artículo 125 y 126 nos excluyen directamente al solicitante de asilo. Y la disposición transitoria quinta del reglamento, me permito leerla, porque dice aquella persona que esté en asilo y que cumpla con los requisitos del capítulo 1 del título séptimo, que es el tema de los arraigos, dirá, podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones de arraigo, ojo, siempre que hayan permanecido en territorio español en situación irregular al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de esta autorización. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy con Roja, si estoy con Blanca, si estoy con Recurso, pues claro, ojo, esto en 6 meses porque esa es la otra. Esto entra en vigor no mañana ni en 20 días, va a entrar en 6 meses. Claro. Es decir, el 20 de mayo, del 2025. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un margen de 6 meses para tomar decisiones y plantearnos ese claro. régimen de trabajo.
Permítame preguntarle un momentito ahí sobre señor. Eso. ¿Eso quiere decir que una persona que hoy está en proceso de asilo y refugio, que no ha obtenido respuesta del Estado español ni a favor ni en contra, es decir, uh-huh. no hay respuesta, pero que de todas formas ha hecho esa solicitud y esa solicitud está cursada, con lo cual existe como registro, esa persona podría en este momento, teniendo en cuenta ese periodo ventana que le llamo yo de 6 meses para que entre en aplicación este reglamento, podría hoy mismo desistir de esa posibilidad para estar esos 6 meses de manera irregular en territorio español y cumplir el requisito de esa parte que le da, digamos, esa especie de salvavidas de una medida que va a durar y que se va a extender durante solo un año. Para que pueda llegar a regularizar su situación?
La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque en este momento, digamos que lo que nos dicen es que te dicen que tienes que estar 6 meses inmediatamente anteriores a la presentación de esa autorización. Claro, uh-huh. hoy en día uh-huh. no está en vigor. Entonces, si yo en este momento me quedo irregular y he cotizado el ejemplo del segundo oportunidad que poníamos, mínimo 6 meses antes de quedarme irregular, contamos 6 meses a hoy, con lo cual en mayo sí podrá. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde yo ahora me estoy un poco mirando un poco las alternativas. El que es autónomo, el que está ahora trabajando en Mercamadrid cuenta ajena, el que está en la construcción y tiene su roja o su blanca o su recurso, caray, que se quede irregular 6 meses a expensas de ley de extranjería, a expensas de controles de policía, a expensas de inspecciones de seguridad social, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, por eso me quedo con que me salió fue un camión de madera y no el camión tonca que yo quería, porque yo pensé que lo podíamos...
Pero, claro, entonces... yo ahí le voy a llevar un poquito la contraria, porque es que a mí me gusta sí. a veces ver el vaso medio lleno, pero fíjese que de todas formas son 6 meses que le va a garantizar que dentro de 6 meses sí que pueda tener esta cuando usted de todas formas puede estar con una solicitud de asilo y refugio que puede tardar incluso un año y más sin que le digan nada. Una vaina claro, ahí pero... muerta que uno no sabe si terminó de morirse porque nunca nació tampoco.
Eso es cierto, porque aquí el tema es que es un tema de derechos. Entonces, si yo estoy a espera de que asilo y refugio me conteste el OAR, pues ahí me quedaré esperando sentado. Eso es cierto. Y yo sé que si en este momento desisto de mi protección internacional, estaré 6 meses irregular, pero con la nueva entrada en vigencia del nuevo reglamento y teniendo 6 meses de irregularidad, la disposición transitoria quinta del nuevo reglamento sí me deja presentar un socio laboral o un segundo oportunidad, que es el que yo creo que casi todo solicitante de asilo se decantaría. Ojo, es transitoria, tenemos un año, ¿vale? Y esto es lo importante. Es verdad que a lo mejor lo podrán prorrogar más y demás. De momento, un año, desde que entra en vigor el reglamento, tenemos un año para que el solicitante de asilo haya estado o esté 6 meses irregular y poder acogerse a una de las figuras establecidas en el nuevo artículo 126, que son los nuevos arraigos como norma general. Entonces, eso sí es verdad, pero... el nuevo reglamento no ha entrado en vigor, Álvaro y audiencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo en este momento tengo mis 3 años y mi oferta de trabajo, lo que yo le voy a decir a ese solicitante de asilo es, venga para acá, renunciemos hoy al asilo y hoy, y antes de 6 meses, vamos a presentar ese arraigo social, porque de momento se siguen presentando solicitudes, seguimos teniendo en vigor el reglamento 557, es decir, el anterior reglamento de extranjería, con lo cual, si yo a día de hoy cuento con los requisitos para un arraigo social, ojo, norma actual, no la que acaban de aprobar, pues ya lo miraríamos. Entonces, bueno, se abren ventanas, se cierra alguna que otra puerta, hay alternativas, pero bueno, es verdad que el solicitante de asilo lo que tiene que saber en este momento es que tiene que estar renunciar a ese asilo, esperar 6 meses y a los 6 meses poder acogerse a alguna de las figuras si cumplo requisitos.
Pero Diego, es que de todas formas lo iban a hacer renunciar, tarde o temprano.
Sí,
es decir,
claro.
Aquí de lo que se trata es que la gente se baje del coche del asilo y refugio y se suba al coche de los arraigos.
Le da usted al punto, a eso, esa es la voluntad, la inspiración del legislador es esa. Usted está por ley 12, usted está por asilo o está por reglamento, pero no puede cambiarse de autobús así fácilmente como lo hacíamos antes. O estás por asilo y te quedas ahí, o te quedas en reglamento de extranjería y nos cogemos a los requisitos del reglamento de extranjería. Ahí ese es el secreto, la inspiración de este nuevo reglamento en cuanto a los solicitantes de protección internacional, claro que sí.
Bueno, son dos interpretaciones, una periodística y otra jurídica, que convergen al final en el objetivo, pero sí, claro. Pues bueno, en fin, vamos a escuchar a los oyentes, ¿le parece?
Por supuesto, claro que sí, Álvaro.
Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Juan Carlos de Ocalec.
Adelante, Juan Carlos.
Sí, mira, quería preguntar con la nueva ley si es posible traer, porque el tema de los socorristas aquí en Madrid propiamente es muy complicado. ¿Es posible traerlos de origen, mandándoles alguna oferta de empleo? Y la segunda es para una pareja que le escuché a Álvaro ahora, una pareja que están conviviendo, y evitan de casarse, podrían regularizarse igualmente. Uno es español y el otro no tiene documentación.
Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, a ver, se supone, y lo escuchábamos ahora en términos de la ministra y del nuevo reglamento, sí, las contrataciones en origen se quiere, digamos, potenciar mucho la gestión colectiva de contrataciones en origen. ¿Vale? Eso, y es verdad que, te lo confieso, es que son 250 hojas, Juan Carlos, y hemos estado desde las 6 de la mañana dándole, pero sí, sí está previsto, está anunciado, además, y luego, bueno, habría que esperar un poco cómo podría evolucionar el tema. Sí, sí se puede. Y ahora bien, tendríamos que ver un poco si esa ocupación, aparte de las contrataciones colectivas en origen y demás que se están potenciando, pues también si el puesto de socorrista estuviera en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Entiendo que no, entonces sí se podría tramitar a nivel de contratación colectiva en origen. Eso como primera medida y un poco con pinzas y en borrador en función de todo lo nuevo. Número dos, una pareja que convive actualmente de estos extremos, una persona que sea española, sí, sí se pueden hacer, y de hecho el nuevo permiso o el futuro permiso de residencia de familiar de español es un poco más flexible que el actual arraigo familiar o que el actual permiso de régimen comunitario, porque además nos permite el que estando aquí ya se pueda tramitar. Entonces nos da muchas alternativas. Si en este momento me cumplieran requisitos, Juan Carlos, yo me decantaría en este momento o bien por una comunitaria o bien por un arraigo familiar. Recordemos que la nueva ley no entrará en vigor sino hasta el día 20 de mayo del 2025, que quiere decir que si en estos 6 meses esta pareja hispano, lo que sea, extranjera, pues lo suyo es que o bien si se han casado o bien si son pareja de hecho, pues adelanten estos trámites y en vigor de la norma actual pedir una autorización de residencia.
Diego,
¿qué se va a hacer, señor?
Es que yo también entiendo en esa parte. Mire, voy a darle un término que yo sé que los latinoamericanos conocemos y me lo voy a apropiar. La modalidad de los arrejuntados.
Sí.
Porque es que lo que la ministra está diciendo, la acabamos de escuchar y la podemos incluso volver a escuchar, es que ya no solamente va a ser el matrimonio o la pareja de hecho, que era, digamos, lo que formalmente establecía, digamos, una familia como tal, ¿no?
Sí,
dos personas que se juntan y tal, sino que le van a dar la posibilidad a uniones que, aunque no se acojan a estas dos figuras, pareja de hecho y matrimonio, es decir, los arrejuntados, pues puedan llegar a consolidarse como una familia y poder tener de ahí, desprender en este caso la posibilidad de regularización si uno de ellos pues es un español o española. Es como lo entendí yo, no sé si me esté equivocando. Me imagino yo que en esto lo que primará será, por ejemplo, el empadronamiento conjunto, ¿no?
Entre otras cosas, la convivencia, efectivamente. El nuevo reglamento...
Convivencia.
Efectivamente, el nuevo permiso de familiar de español nos incluye ya abiertamente, expresamente, es que es una letra D o C, no más, C o D, creo, del nuevo artículo, y se refiere a las parejas no registradas. Es decir, aquel que no está inscrito en un registro de uniones de hecho, aquel que no está casado, jurídicamente hablando, pero si es soltero y es la única pareja acreditando esa situación de soltería y la convivencia, claro que entra en este nuevo paquete. Entonces eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces teníamos esa dificultad práctica. Es decir, es verdad que antes existía la figura de pareja no registrada, pero las oficinas de extranjeras decían, ¿dónde están los 6 meses de convivencia? ¿Dónde está la existencia o no de hijos, por ejemplo? Que eso asevera y digamos que fortalece una pareja no registrada. Esto se acabó. Entonces nos flexibiliza muchísimo esto, ¿vale? Y eso es una muy buena noticia.
Ya vamos. Es que estamos aquí haciendo un discernimiento también en la medida en que van dándose las preguntas. Usted nos espera un momentico, porque pues eso también es otra cosa que, Diego, yo lo veo como positivo. Muy sí, positivo.
Sí. Por eso decía al comienzo de mi intervención, en cuanto a asilos, ahí me quedé un poco con el sabor amargo, pero de resto hay muy, muy buenas cosas. Familiares de español, los socioformativos, los sociolaborales, la segunda oportunidad, de verdad que queda, los estudiantes, o sea, estudiantes. Bueno, es que tenemos para hablar, Álvaro, tema monográfico de aquí hasta el año entrante, si quieres.
Démosle paso al oyente. Hola, buenos días. Ahora sí, su pregunta, por favor, ¿dónde se encuentra? Sí, le escuchamos.
Mi pregunta es con relación a los solicitantes de asilo que tenemos que, para quedarnos irregular, tenemos que desistir del asilo. Ese desistir.
Que va en carretera por eso se le escucha. Interpretémoslo, ¿no? Digamos que lo que ojo, porque aquí que no sea los que ya están con ese expediente seguramente a punto de que les, bueno, claro, uno nunca sabe ahí cuándo le van a contestar, ¿no?
No, y en asilo y refugio, recordemos que yo le he hecho mínimo un año y medio o dos para que te contesten a un recurso o te contesten a una solicitud. Entonces, de lo que entiendo nuestro escuchante es que es verdad. De momento, recordemos, si yo hoy voy a presentarme a un arraigo social, porque el solicitante de asilo a día de hoy solo se puede presentar a un arraigo social o a un familiar si se casó con una persona española, ¿vale? El laboral, recordemos, eso está más que cerrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claro, hay que desistir. Hay que desistir de la solicitud de protección internacional para que en los términos del actual artículo 124 yo me pueda acoger a una figura de arraigo social, ¿de acuerdo? En los términos de la nueva norma, de lo que va a entrar en vigor, de lo que se publicó esta mañana, lo que tendrás que hacer, si cumples con los requisitos, entonces pensemos en el supuesto de nuestro escuchante. Tengo una roja, llevo cotizando un año y medio con mi contrato a tiempo indefinido. Entonces, pilas con eso. Y en eso quiero que la gente, esto hay que cogerlo un poquito con pinzas. Claro, si yo desisto de la protección internacional, vamos a esperar 6 meses y cuando entre en vigor el nuevo reglamento, ya teniendo 6 meses de situación irregular, por esta disposición transitoria quinta del nuevo reglamento, sí me podré coger a un arraigo segunda oportunidad, muy posiblemente, ¿vale? O a un socio laboral o a un socio formativo. El tema es, ¿qué vamos a hacer estos 6 meses? Que es donde yo, pues, decir, sí, por 6 meses me quedo irregular. ¿Y cómo queda el trabajo? ¿Y cómo quedan las cotizaciones? ¿Y cómo queda el banco? Eso es lo que tenemos que estudiar un poquitito en detalle, pero sí, si renunciamos al asilo hoy por hoy y esperamos 6 meses, ojo, yo podría acogerme a una segunda oportunidad. Y tengamos en cuenta que esto es una disposición transitoria. Desde que entra en vigor la nueva norma, tenemos un año. ¿Un año para qué? Para poder regularizarnos. Entonces, esto muy posiblemente, ya me adelanto yo, lo tengan que extender. Porque por un año yo creo que la gente, es decir, va a haber tanta gente que quiere entrar a este supuesto de disposición transitoria que vamos a ver un poco cómo evoluciona. De momento, si yo en este momento, a día de hoy, 20 de noviembre, cuento con el requisito, ojo, hagamos ya un arraigo social. Es lo que yo le recomendaría a todo solicitante de asilo.
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días. Soy conductor de Auro. Lo que pasa es que quería hacer una pregunta al abogado. Yo llevo 14 meses trabajando con Auro, ¿sí? Y el contrato mío es 8 horas diarias. Y el gestor me dijo que tenía que trabajar 10 horas diarias porque era el requisito de la empresa, porque si el contrato mío es por 8 horas. Ahora, si yo no cumplo las 10 horas, él me descuenta de mi nómina cada día que no haga las 8 horas, las 10 horas, perdón, me descuenta de mi nómina 22 euros. ¿Se puede o no se puede eso?
No, tal cual no lo estoy diciendo, y gracias por tu pregunta. Eso es eso a ojos de un juez se entiende por no pactado. Dudo seriamente que tu contrato de trabajo diga que estás obligado a trabajar 10 horas y que si no las trabajas se te van a descontar, ¿vale? ¿Por qué? Porque para eso hay una jornada máxima legal. De hecho, el pacto de horas extras, la oferta de horas extras la hace la persona empleadora al trabajador y le dice, oiga, le necesito 2 horas más diarias, ¿a usted le importa? Yo se las voy a pagar y se las voy a cotizar. Es al contrario, es decir, a ti te las preguntan y tú dices, sí, 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 perfecto, yo no tengo ningún problema en trabajarlas siempre y cuando usted me las remunere y sean constituya un factor salarial, ¿de acuerdo? ¿Qué me gustaría ver? Sin lugar a dudas, tu contrato de trabajo. Y si vamos a ver ese convenio colectivo, tendrá que decir que las horas extras tienen una remuneración cuando superan las 40 horas a la semana. Y recordemos que todo descuento no consentido se entiende por no pactado. A ti no tienen por qué descontarte por derecha, llamémoslo así, haberes salariales, mucho menos cuando son más allá de las 8 horas. Entonces, yo prepararía un puro fax, organizaría y aclararía el tema de los horarios de trabajo y que, por supuesto, no hay ningún problema en que yo trabaje las 40 horas y cuando no las puedo trabajar, por supuesto, cualquier descuento se entiende como no pactado. Es decir, son cláusulas que se entienden porque va en detrimento del derecho de la persona trabajadora. Se entienden por no pactadas directamente, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, mi nombre es Fran y hablo de Madrid.
Adelante, Fran.
Una consulta, abogado. Mira, yo tengo ya una larga residencia, 5 años, estoy gestionando mi nacionalidad, pero tengo a mi pareja y a mis niños por asilo, que se le vence ahora en febrero. ¿De qué manera yo podría, con esta nueva ley de extranjería, poder cogerme a un arraigo?
Muy bien, Fran. Bueno, perfecto. En este caso, lo primero que te tengo que animar, o sea, la nacionalidad. En el momento en que Fran se haga ciudadano español, aquí ya, y de hecho el nuevo artículo 126 no te pide permanencias mínimas de la persona irregular en casos de arraigos de, arraigo familiar, arraigo, ¿vale? Familiar, o de permisos de familiar de español. ¿Esto qué quiere decir? En el momento que tú seas español, a tu esposa y a tus hijos no les van a pedir 2 años de permanencia legal y continua, de estancia en España, sino que directamente acreditando que es mi pareja, aquí ya, mira, me da igual que estén casados, no estén casados, que sean pareja de hecho o que sean pareja no registrada, los términos del nuevo permiso de familiar de español deja esa facultad abierta y habrá autorización de residencia con cargo al ciudadano español Fran para esposa, pareja y para sus 2 hijos menores de edad, incluso hasta los 26 años. Una nueva novedad buenísima.
Otra cosa buenísima.
Abogado, señor. Abogado, así no seamos casados.
Insisto, así no estás casado, Fran. Ya hoy en día, ahora sí me atrevo a decir, no importa que estés casado, que no estés casado, que no seas pareja de hecho. Ojo, tú no me puedes asegurar casado en Perú, en Ecuador o en Colombia, no me puedes figurar casado. Es decir, cuando claro. Si es verdad que el que está casado, pilas. El que está casado en el país de origen y aquí tiene otra pareja distinta, tiene que divorciarse en el país de origen. ¿Por qué? Porque la bigamia está proscrita en este ordenamiento y en casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales. Pilas con eso, ¿vale? Entonces.
Claro, una última pregunta, por favor.
Sí, señor.
Mira, tengo a mi pareja, ya está trabajando con un contrato indefinido en un supermercado, pero el asilo se le vence en febrero. ¿Yo cómo podría? ¿Me van a seguir renovando la tarjeta roja de asilo? ¿O sería ya lo último que...? A ver, como última fecha ya te quedas sin documentos o rechazada.
Pues a ver, el tema es, ¿cuándo cumpliría ya 2 años en España, Fran?
Ya cumplió hace 15 días, el 1 de noviembre.
Pues mira, en esto, perdóname, quiero que tanto tú, Fran, como la audiencia coja con pinzas lo que voy a decir, ¿vale? Sí, porque claro... Trabaja en un supermercado. Si la opción jurídica sería que renuncie hoy a su asilo, esperar 6 meses y cuando entre en vigor el nuevo reglamento, que tu esposa se acoja a la disposición transitoria quinta. Llevará 6 meses irregular y podremos hacer un arraigo segunda oportunidad. Mi planteamiento, mi descontento, mi inconformidad radica en qué va a pasar estos 6 meses con la pareja de Fran si llega una inspección a la Seguridad Social a ese supermercado. La multa es de 10.000 euros por persona trabajadora. Si está irregular, inicio de procedimiento de expulsión. Tranquilo, porque hay un hijo menor de edad. Pero claro, es que es un tema que nos deja ahí en un momento. Entonces, sí,
Diego, ¿me deja meter la cucharada?
Por favor.
Es que quería preguntarle al oyente, ¿hace cuánto tramitó la nacionalidad española?
En septiembre, el 9. Ahora, estoy esperando, ya está en tramitación, es lo que he visto. Uh-huh. De seguimiento.
Porque es que saliéndole esa nacionalidad, la cosa se hace mucho más fácil todo, ¿no?
No, se resuelve la vida de esa familia.
Se resuelve, o sea,
la vida de tu familia, Fran. En el momento que tú seas español, le resuelves la vida a tu familia. Eso es así. Entonces, claro, hay que mirar un poquito. Hay que revisar, porque yo tampoco puedo ser abiertamente, ni públicamente, ni jurídicamente hablando. No, renuncia al asilo, porque claro, te quedas irregular. Y el que está con alta en este momento en Seguridad Social, con cotizaciones en vigor, con contrato de trabajo... es que no deja de ser una infracción grave a la Ley General de la Seguridad Social un extranjero que esté dado de alta y sobre todo trabajando cara al público, donde sabemos que inspecciones pueden llegar. Entonces, es que es un tema, por eso digo que bueno, hay que estudiarlo, pero bueno, Fran, insisto y comparto lo que dice Álvaro. El día que tú seas español, esta familia está resuelta. La situación jurídica en España de esta familia está resuelta. Con más veras, nacionalidad a los 2 años de residencia, por favor.
Muy bien.
Muchas gracias. Bueno.
Venga, pues muchas gracias a usted. Es que es para que se den cuenta la importancia que tiene tramitar la nacionalidad española. Sí, fíjese que aquí venimos insistiendo en este programa desde hace ya mucho rato, el tema de cómo repercute a toda la familia. Y totalmente. Este es un ejemplo absolutamente claro, el de la familia de Fran. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre, ¿de dónde se comunica?
Hola, buenos días.
Adelante con la pregunta. ¿Quién es?
Me llamo Ronaldo. Doctor, una pregunta. Yo soy desde el 25 de junio acá en Madrid, ¿sí? Y antier me dieron la carta blanca. ¿Qué debo hacer ahora que salió ese nuevo reglamento?
Qué buen caso.
Bueno, pues Ronaldo, tú apenas, gracias por la pregunta, estás comenzando este caminito. ¿Por qué? Porque si llegaste el 25 de junio, julio, agosto, septiembre, es decir, los 3 meses pasaron hace un mes más o menos y tú tienes tu folio blanco. Ten en cuenta que este folio blanco en la parte mitad inferior del documento, el margen izquierdo, dirá que te habilita a trabajar en 6 meses, ¿vale? Entonces, te habilitará a trabajar hasta el mes de mayo del 2025. ¿Cierto?
Sí.
¿Esto qué quiere decir, Ronaldo? Que si empiezas a trabajar, es decir, a ti inicialmente esta disposición transitoria quinta pues no te aplicaría. ¿Por qué? Porque no tendrás los 2 años en España, por un lado. Bueno, más allá de esto es que no podrás tener los mínimos 6 meses cotizados. Entonces, tendríamos que esperar a que se te habilite el derecho a trabajar y empezarás a cotizar mínimo 6 meses con un contrato a jornada completa. Entonces, pensemos que en mayo del año entrante se habilita ese derecho a trabajo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre ya tendría 6 meses cotizados. Entonces, pues tendríamos que revisarlo, porque si para ese momento pudiéramos acogernos a la disposición transitoria, pues aquí tendríamos que revisarlo. Pero bueno, en este caso, una persona recién llegada que apenas está en asilo, a ver, el tema es que seguramente te tendrás que dar en ley 12. Seguramente a día de hoy, Ronaldo, y seguramente con los nuevos términos del nuevo reglamento, seguramente te tengas que quedar en régimen de asilo por un tiempo. ¿Cuánto? Pues el tema es que me gustaría que te pudieras acoger a esa disposición transitoria, porque ya pasada la disposición transitoria, es decir, después del año de aprobación, ya a ti ya te aplica norma general. ¿Qué quiere decir? Te tendrían que denegar el asilo y tendría, a partir de la denegatoria, pilas con esto, nos tocaría esperar 2 años. Entonces, claro, es un tema complicado. Entonces, de la disposición transitoria dice, se pueden solicitar a quienes hayan permanecido en territorio español en situación irregular al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Es que estaba pensando, dándole un poco de vuelta en el caso de Ronaldo Álvaro,
tenía que esperar
2 años, porque es que claro, entonces pensemos que yo para acogerme a un socio laboral, a un segunda oportunidad, por ejemplo, a día de hoy son 2 años. Entonces, si Ronaldo se espera 2 años, no entra en disposición transitoria en los términos actuales, con lo cual se tiene que quedar en asilo. Entonces, ¿cuál es el tema y lo que quiere o lo que busca el legislador? Esta es mi interpretación. Si te quedas en asilo, te quedas en asilo. Y cuando te lo denieguen, pues ya planteamos y nos vamos hasta el Supremo. ¿Vale? Lo que no quieren hacer hoy es que tú a los 2 años te cambies de asilo y te vayas a reglamento de extranjería. Por eso esta disposición transitoria. Entonces, esas son las cosas que nos toca estudiar muy en detalle cada caso concreto. Dime, Álvaro.
Diego, en materia esta de estudio, teniendo en cuenta, y es importante que la audiencia haga también este análisis con nosotros, tengan en cuenta que nosotros no somos superhéroes ni superseres, dotados, no sé, de algunas condiciones místicas para interpretar las cosas. Hoy, los abogados de este país, expertos en extranjería, están en la misma situación que está Diego Bonil y los periodistas encargados de temas migratorios en la misma situación en la que está Álvaro Hernández. Es decir, tratando de interpretar lo que hay escrito en ese nuevo reglamento que no ley. Ojo, porque es que estamos hablando y estamos metiendo mucho que el cambio de la ley, el cambio... No, señor, la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el reglamento, que no es lo mismo. Entonces, dicho esto, de todas formas, si nos ponemos a ver este caso específico del oyente que tenemos ahí en línea todavía, y que le agradezco que me deje este momentito, Porque es que el caso suyo es el caso de miles de personas.
Miles.
Este señor acaba de hacer una solicitud de asilo y refugio. Acaba de hacerla. A este señor le van a demorar quién sabe cuánto, porque eso no lo puede decir ni siquiera la bruja esta que sale en la televisión. No hay posibilidad de decirle a él, no, pues es que a usted dentro de 4 meses, 5, 1 año le van a contestar. No, es muy complicado. Él inicia un trámite que es precisamente lo que la esencia del reglamento quiere cambiar, es decir, que el que recién llega no haga lo que acaba de hacer el oyente. Y el oyente lo hace pues porque el oyente, todos nos cogemos a lo que podamos. Algo que nos dé un estatus en este país y que impida que el día que nos encontremos con una batida de la policía, pues nos pongan y nos lleven a un centro de internamiento, nos den una carta de expulsión y chao. Todos queremos protegernos de esa manera. Pero entonces, el oyente acaba de meterse en un trámite para el cual no hay una fecha previsible de contestación. Y difícilmente, si no reúne los requisitos, pues difícilmente le van a decir que sí a una pretensión para la que él no cumple los requisitos, ¿correcto? Entonces, lo que le exigen dentro de 6 meses, porque esto tiene un periodo ventana de 6 meses, lo que le van a exigir dentro de 6 meses es que para poder acogerse durante una especie de salvaguarda que habrá vigente, que tendrá vigencia de 1 año, no de 1 año, 1 mes, 1 año, 2 meses o de por vida, sino de solo 1 año, porque es que es lo que yo la frase que le proponía a Diego es que esto es una regularización encubierta. Es decir, es que las personas que ya están aquí, a la vuelta de 6 meses van a cumplir 6 meses y algo más, es decir, el tiempo que llevan después de haber llegado a cumplir 6 meses para que esas personas puedan, en este caso, resolver esa situación. ¿Qué significa eso? Que por un lado, la persona que llegue después de publicado esta reforma del reglamento en el Boletín Oficial del Estado, el que llegue el día 21 de noviembre de 2024, ya no va a poder acogerse a esa normativa. Bueno, salvo cumplir después los 6 meses dentro del año que entra de gracia, yo estoy diciendo inmediatamente entre a hacer efectiva esta medida. Entonces, a este oyente, realmente con la letra en la mano, le convendría quedarse en ese sistema única y exclusivamente para evitar una expulsión, jugarse la lotería de la expulsión y decir, más bien prefiero renunciar a este sistema y esperar 6 meses para acogerme al otro, porque se puede quedar sin la soga y sin la ternera.
Claro, se puede quedar sin uno, sobre todo porque mientras tú hablabas, estaba volviendo a leer la disposición transitoria quinta, y es que el caso de Ronaldo es un caso de esto el caso tipo de laboratorio. Para poder acogernos al nuevo socio laboral, al nuevo segundo oportunidad, tenemos que cumplir los 2 años. Y la disposición transitoria dice, quien tenga esos requisitos y habiendo estado 6 meses irregular. Claro, Ronaldo acaba de entrar a España o acaba de comenzar este caminito. Entonces, Ronaldo seguramente se tendrá que quedar en asilo. Me gustaría ver esos hechos victimizantes para pelear el asilo. En caso contrario, y pinzas con lo que voy a decir, desistir de ese asilo y empezar los 2 años desde ahora. ¿Para qué? Para un arraigo formación o un socio formativo. Bueno, ya miran un poco qué alternativas, pero claro, en este momento, con más veras, quien entra a España y pide protección internacional tiene que saber que o se queda en asilo, si hay una muy buena relato de hechos victimizantes, una muy buena acreditación de que soy víctima en mi país de origen, de lo contrario, claro, es que no puedo familiar irregularidad porque no hay nada, es que es un temor. Pero claro, el tema es que si a mí me darían el asilo el día de mañana, en el caso de Ronaldo, es que no me casan los
Diego,
tiempos.
Pero digamos, ateniéndonos digamos a la matemática.
Sí.
De las personas que llegan, por ejemplo, en el caso de Ronaldo, de las personas, de las miles de personas que entran en este país, ¿realmente a cuántos expulsan en el primer año, por decir algo?
No, tiene usted que meterse en problemas, estar para donde no debe, haciendo lo que no debe, porque sí, eso es cierto, hay mucha gente.
Exactamente,
entonces, no es como que llegan a tu casa a sacarte, no, para nada.
Está claro que no hay fórmulas mágicas. Eso es importante que lo interioricemos. No hay fórmulas mágicas. Aquí no se está regalando nada ni se no. Pero si Ronaldo mantiene una conducta adecuada en este país, no le da por poner el equipo a todo volumen para que un vecino vaya y le llame la policía y entonces ahí empiezan los líos, o saltarse el torniquete del metro porque es que resulta que se tomó un trago de más y le pareció muy curioso saltárselo, cosas por el estilo. Si no se meten problemas, hombre, yo duré 4 años sin papeles en este país. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando saben que para que lo saquen a uno aquí en los primeros 6 meses, no. Sí, cuando entre otras cosas uno tiene cubierto la mitad de ese tiempo, lo tiene cubierto como turista, que eso también hay que verlo. Es decir, de aquí a 90 días a este hombre no va a poder autoridad que lo saque, no porque no procede, porque el señor está en calidad de turista. Ya le tocaría los 3 meses siguientes. No sé. Pues pensando un poco en lo que estamos todos pensando.
Cierto. Sí, aquí hay que ser un poco holísticos, es verdad. Hay que mirar varias cosas. Y bueno, se nos vienen casos como el de Ronaldo, miles. Todos los días hay gente, y hoy en este momento hay gente solicitando protección internacional. Entonces, todo esto tenemos que irlo hilvanando un poquito, tenemos que irlo desmenuzando súper bien. Esto es sentar a estudiar y ver un poco también. Tengan en cuenta que la disposición transitoria, la frase final de este parágrafo dice: el Consejo de Ministros podrá acordar la prórroga de los plazos señalados en esta disposición transitoria. Ya nos están dejando entrever que un año no me va a alcanzar. Un año no me va a alcanzar. Haga el favor, vamos a extenderlo un poquitito más. ¿Cuánto? Esperemos a ver qué dice el Consejo de Ministros.
Yo quisiera que retroalimentáramos esta conversación entre los dos con la de Ronaldo, que es el oyente. Ronaldo, usted qué ha entendido de lo que hemos dicho y qué tipo de información le queda a usted clara o no de lo que hemos dicho?
Bueno, pues, en pocas palabras, creería yo que pues la mejor opción sería esperar y seguir con el proceso de asilo.
Bueno. Silencio absoluto.
Sí, ya. Parcialmente sí. Sí. A ver, es que como me quedo...
Yo levanto la mano y digo, no soy partidario de eso, pero...
Yo tampoco. Por eso yo tampoco puedo decirte abiertamente, ni mucho menos en este espacio público, decir, Ronaldo, quédate irregular, ¿me entiendes? Pero es que el tema es que si te quedas en asilo, a día de hoy, conforme están las cosas, por eso nos aclaramos un poquito en interno ya, es decir, si te me quedas en asilo, ten en cuenta que la regularización en tu caso, primero, a que te denieguen el asilo, y denegado el asilo, empezar a contar 2 años. Imagínate.
Claro, es que tiempo. Ese es el tema, Ronaldo. Tal vez esa parte no la ha entendido usted bien. Si usted, a ver, usted tiene 3 vías para llegar a su destino, ¿cierto? Usted va, por ejemplo, de aquí a Santiago de Compostela y tiene 3 vías. Una de esas vías es una radial donde usted tiene que pagar peaje. Otra de esas vías es una nacional donde usted no paga peaje, va por una carretera estupenda, pero se demora un poquito más. Y otra de las vías, la tercera, es una trocha. Probablemente usted llegue más rápido, pero puede dañar el coche. Usted verá por cuál de esas se va. Sí, entonces, acogiéndonos, digamos, a ese ejemplo, y me perdonarán ustedes lo chambón que puede resultar, ¿no? Sí. O sonar. Usted no quisiera pagar, por ejemplo, ¿no? Porque, qué mamera. Pero tampoco quisiera demorarse tanto, a pesar de que vaya en una vía estupenda. Pero menos quisiera usted que el coche se le dañara porque va en una calle llena de huecos. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene usted la posibilidad de quedarse irregular a partir de que cumpla los 90 días de en calidad de turista, que creo yo que todavía le cobijan. ¿Cuándo se le vence a usted esos 90 días en calidad de turista, Ronaldo?
No, ya se le vencieron, Álvaro, porque él entró el 25 de junio, julio, agosto, septiembre. Sí, Ronaldo ya estaba irregular.
Ah, vale. Entonces para él sí son los 6 meses completos. ¿Sí?
Claro. Entonces, en este caso, es que aquí justo coinciden 2 cosas. Que el derecho a trabajo se le activa a Ronaldo en 6 meses, pero por su folio blanco. Coincide con que además de hoy, en 6 meses, entra en vigor el nuevo reglamento. Claro. Pero es una simple coincidencia. Ronaldo, yo, mi recomendación, y un poco para que, a modo de conclusión de este caso, que me gustaría verlo, y con pinzas, por favor. Hay que esperar. Yo, de momento, sugeriría un desistimiento de protección internacional, esperarme 2 años... ojo, esperarme 2 años y habiéndome esperado 2 años, acogerme una modalidad de arraigo. Porque en términos de tiempos y de plazos, es lo más próximo. ¿De acuerdo? Cosa distinta que Ronaldo acabara de llegar a España. Si Ronaldo entró ayer a España, le digo de cabeza un permiso de estudiante. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la otra. El estudiante, 1 mes para pedir, bueno, dice la nueva norma, 2 meses antes de que se agote, que se acabe el periodo de estancia. Tenemos 1 mes para pedir el permiso de estudiante, con el nuevo término. Entonces, ya en este momento, sin tener que decir, mira, te vas a quedar irregular, lo suyo es que esperes con pasaporte estos 2 primeros años. En términos de lo que acabamos de lo que salió hoy a las 6 de la mañana. De lo que salió hoy a las 6 de la mañana, te diría, mejor quedarte con pasaporte 2 años. ¿Por qué? Porque si te quedas sin asilo, a día de hoy hay que esperar. Y con denegatoria de asilo, empezar a contar 2 años. Lo que dice Álvaro, un camino de trocha. Y va a ser un poquito más difícil llegar al punto final, ¿vale?
Sí. Diego, pensando en eso, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, él, a sabiendas de que no, de que el reglamento anterior no lo cobija, decide presentar la documentación, pues esperando a que haya admisión a trámite, la documentación por un arraigo, a sabiendas de que le vayan a decir que no, para no tocar? Es que yo creo que ahí el problema va a estar en la gente que toca el asilo y refugio sin tener las condiciones. Porque claro. Yo lo que entiendo es que el reglamento lo que hace es penalizarlo a usted por ponerse a coger esa vía que está única y exclusivamente dedicada a los servicios de emergencia.
Correcto, correcto. A ver, lo mejor que le podría pasar a Ronaldo, por ejemplo, es se enamoró y se encontró con una persona española, ¿vale? Tuvo un hijo en España. ¿Por qué? Porque ya el régimen familiar, el régimen de familiar de español, el arraigo familiar, entra en otros términos, ¿de acuerdo? Pero claro, esto ya entra, es ahondar en cosas pues muy, muy, muy personales, ¿no? Pero bueno, si ese fuera el supuesto, por ejemplo, nada, se quedó en asilo, el tiempo que quiso estar en asilo, o con un trámite en recurso que acredita pues que está uno en algo, y si ya en ese momento yo tengo mi familiar de español, o mi hijo o mi hija española, la cosa cambia, es otra cosa, eso sí es otra cosa, pero por eso te digo que el tema de los solicitantes de asilo a partir de hoy, o bueno, a partir del 20 de mayo del año entrante, va a cambiar. Es decir, ya ahora sí zanjan, digamos, esa disposición jurisprudencial, esa discusión, técnica que teníamos antes entre ley 12 y reglamento. Es decir, ley 12, que es ley de asilo, y reglamento, el anterior 557 y el nuevo 1155, que es el nuevo Real Decreto. Aquí ya, el que está en asilo, se queda en asilo. El que viene y se acoge a ley de extranjería y reglamento, entra por ese camino. O sea, ya no podemos estar pasando de un vagón al otro. Ahí ya, con el nuevo reglamento, ya queda zanjada esa discusión y el solicitante de asilo. Claro, como son miles de personas, hay una disposición transitoria donde vamos a ver un poco, pues, cada caso en particular, ¿vale? Pero ya, a partir del día 20 de mayo, el mensaje que sí quiero que quede claro es, si usted entró en asilo, se queda en asilo. Y si usted entró por ley de extranjería, se va a quedar en ley de extranjería. Yo ya no voy a poder cambiar de vagón como hasta ahora se estaba haciendo. ¿Eso uh-huh. es una mala noticia? Bueno, en función de cómo la interpretemos también.
Claro, y ahí es donde se necesita la voz del experto para que aconseje lo que podría claro. ser menos gravoso. No tanto lo mejor, sino lo menos gravoso. Diego, le propongo una cosa, hagamos algo. ¿Por qué Señor. No hacemos, por qué no nos damos este compás de espera de 48 horas entre hoy uh-huh. y mañana jueves? Y el viernes empezamos ese monográfico desde las 9 de la mañana. Es decir, tengámoslo, si usted puede, gastémonos el tiempo del comentario, que es de una hora, en este tipo de valoraciones, y recibimos preguntas para saber si de pronto ya, a raíz también, mire, uno aprende con lo que hacen los demás. Yo me imagino que hoy el caso, por ejemplo, del oyente último, es el que está en el escritorio de la mayor parte de los abogados de extranjería en este país. Y que sí, también.
¿Cómo estaba mi WhatsApp esta mañana? O sea, el colectivo de abogados extranjeristas, tenía 700 mensajes a las 9. O sea, todo el mundo, oh, terrible, que está pasando. Bueno, esto está, claro que sí. O sea, que sí, me parece una muy buena idea. El viernes, como hemos comentado, yo no voy a atender a nadie porque con el equipo vamos a estar estudiando. Me parece muy acertado que hagamos entonces, si quieres, desde las 9 hasta las 10 o lo que tú me digas.
Sí, hasta las 10 estaría
pues
bien.
Eso, hacemos eso. El comentario y hablamos un poquito de esto y hacemos un poquito de tándem de preguntas y demás, porque esto hay que desmenuzarlo un montón, Álvaro, y audiencia, esto hay que desmenuzarlo mucho, es que está recién salido del horno, entonces, lo que nos queda es estudiar y ver un poco esto, muchas compañeras ya me han estado llamando, de Valencia, de Andalucía, de Cataluña, un poco, ¿qué caramba va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que tenemos que cerrarnos a estudiar. Y ya te adelanto, el día 28 tenemos las jornadas de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española. Ya estoy allí, va a ser en Cartagena y nos vamos a ir. Van a ser 2 días de trabajo, vamos, duro de esto, porque es que el plato sobre la mesa va a ser el nuevo reglamento, estoy absolutamente seguro. De ahí van a ver, va a estar la ministra, va a estar también el director general de Migraciones, pues ahí también va a haber muchísima tela que cortar y muchísima, muchísima información bonita que creo que nos va a servir a todos los abogados y en general a todo el colectivo extranjero en este país. Así que lo que nos viene es estudio y muchísimo trabajo, bendito Dios, la verdad.
Tengo la sensación de que dijimos mucho para no decir nada.
No sé, Álvaro. Yo crecí con camión tonka y también tuve camión de madera y con ambos me divertí mucho. Perdón ser tan gráfico, pero bueno, no se cierran puertas. También lo que quiero transmitir es que no se venga el alma al suelo de, yo esperaba una segunda oportunidad y ahora este Bonil Bacar me dijo que ya no podía hacer nada. No, hay alternativas, tenemos otras opciones, tenemos que estudiarlas. Y es verdad que muchas personas que han estado irregulares se han portado bien, no han tenido problema y a los 2 años han sacado los papeles, o a los 3, o a los 5, creo, o a los 7. Hay gente que ha durado un montón de tiempo sin documentos. Claro, todo depende de nosotros, qué tanto nos expongamos, pero claro, el tema es, son los derechos adquiridos. El solicitante de asilo tiene una serie de derechos reconocidos. Ojo, que si te cambias de ese vagón de metro, te quedas en el aire. Entonces, eso es lo que tenemos que ver persona por persona, perfil por perfil, perfil caso por caso. No es lo mismo el que está trabajando en este momento en Mercamadrid, moviendo cosas, moviendo cajas y demás, que la persona que está cuidando a una persona mayor en casa, donde el riesgo es nulo o mínimo, mientras la persona que está en la cosecha recogiendo la naranja, pues tiene a la Guardia Civil al lado. Entonces, claro, es difícil los miles de supuestos que se nos abren para todas las personas que están en asilo y refugio. Pero bueno, me comprometo a estudiar, Álvaro, y audiencia, me comprometo a ir desmenuzando esto paso a paso y sobre todo, a partir de justo, viene, hay que desmenuzar, hay que estudiar y cada caso va a ser distinto. Esto sí ya no podemos generalizar a todos los solicitantes de asilo, a todo el que está en blanca, a todo el que está con recurso. No, aquí ya nos cambia un poco el enfoque de abordar este tipo de procedimientos para saber cada caso en concreto qué vamos a hacer y cuál es la hoja de ruta que le vamos a proponer.
Uh-huh. Bueno, yo les voy a dejar el teléfono de Diego Bonil Vaca, por si tiene todavía hueco para recibir llamadas. El teléfono es el siguiente, para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que sí es enviarles a ustedes un parte de tranquilidad. Mire, sí, ustedes tienen aquí dos personas que están y muy interesadas en tratar de desentrañar las claves de lo que puede llegar a ser menos gravoso para la situación de cada uno, de cada una. No olviden que ahí hay unas nuevas figuras que también miraremos cómo funcionan de acuerdo al caso particular, porque, insisto, no la situación de una persona no es exactamente igual a la de la otra. Y en ese sentido, pues se aceptan sugerencias. Así que bueno, este es el número telefónico 685-267574, 685-267574. Y otra cosa que creo yo es que hay que perderle el miedo a no tener papeles en este país. Yo también creo que a veces nos llenamos psicológicamente de una serie de cosas. Nosotros no tenemos un policía a la pata cada rato, en cada sitio, en cada metro. Inclusive teniéndolo, revisen las estadísticas, no las tengo yo ahora a mano, pero revisen las estadísticas de cuántas personas que han sido sorprendidas en una redada por la policía o en fin, son expulsadas. Realmente el número es infinitamente pequeño frente a la cantidad de expedientes que se pueden abrir y que tampoco hay que tenerle miedo a un expediente de expulsión abierto, porque no olviden que hay también formas de reemplazar esos expedientes por otro tipo de figuras. Y cuando se inicia un proceso de regularización, incluso en muchos casos esos expedientes pasan al olvido porque el proceso mismo manda, el proceso en el que se está, si se cumplen los requisitos. Es decir, hay alternativas, no vayamos a sembrar ese pesimismo porque la idea no es esa. Esto, por el contrario, cuando toda Europa va en contravía de los derechos, de las posibilidades de los inmigrantes para regularizarse, y que el gobierno de España expida una batería de medidas que, por el contrario, claramente es mucho mejor a lo que había, pues yo creo que eso tenemos que recibirlo en la justa dimensión. Es decir, es algo positivo. Y de eso es que se trata, de ir empezando a desengranar las claves de eso que llamamos, o que yo por lo menos llamo positivo, ver el vaso un poco medio lleno. Don Diego Bonil, repito el número telefónico, 685-267574. 685-267574. Nos vemos mañana aquí en Todo Noticias Latinas.
Gracias a por todo este espacio, es súper útil para todos. Y bueno, me comprometo desde ya a que vamos a desmenuzar, a estudiar. Y por supuesto, mañana hay más asesoría y mañana saldrá el día y seguiremos aquí y seguiremos trabajando los migrantes, los que estamos acá, para todos. Solución hay. Ese es lo más importante, que no cerremos la puerta porque muchas ventanas están abiertas. Un fuerte abrazo, Álvaro, para ti, para la audiencia. Hasta mañana.
Ok, Diego, un abrazo. Bueno, pues ya tenemos las 10 de la mañana, 52 minutos. 10 de la mañana, 52 minutos en Todo Noticias Latinas. Insisto, no olviden, aquí ustedes tienen un par de personas trabajando para tratar de saber más, de aprender más, de discernir más y poderles tener a ustedes una información seguramente un poquito más precisa en relación con algo de lo que, entre otras cosas, no tendríamos por qué tenerlas todas. Por eso, porque es muy reciente y porque la letra de ese borrador, si bien es cierto que se conocían a partes, que se nos habían dado pinceladas, pues no lo teníamos todavía blanco sobre negro y encima con un rótulo que dice BOE, Boletín Oficial del Estado. Y ustedes saben que lo que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado es palabra de Dios, te alabamos Señor. Son las 10:52 minutos. Una cosita, tenemos Viejoteca el día 8 de diciembre. Los quiero invitar a que le demos la bienvenida al mes de diciembre, este mes que llega cargado pues de muchas, muchas cosas, de muchos resúmenes que podemos hacer en el transcurso de este año 2024, que para muchos de nosotros ha sido un año trepidante, un año donde nos han pasado muchas cosas y donde pues es interesante darle la bienvenida con la mejor cara a este diciembre que llega, y especialmente en un día tan importante para nosotros. Yo lo digo por los colombianos, no sé si el resto de latinoamericanos celebran la fiesta de las velitas, pero para nosotros en Colombia es una fecha importante, es una fecha de amigos, es una fecha familiar. Cuando no se puede estar en familia, pues uno busca regocijarse por ahí con los amigos y tal, y hacer esas veladas de cantar y esas veladas de mirar la luna y cosas por el estilo. Bueno, pues yo les quiero invitar a la Viejoteca de Todo Noticias Latinas en la Discoteca La Patrona este 8 de diciembre. Discoteca La Patrona, y vamos a tener un tremendo parrandón vallenato. Este grupo que les digo, no me pillo al decirles que es buenísimo, buenísimo, nos la vamos a pasar muy bien. Un concierto tremendo parrandón vallenato en la Discoteca La Patrona el día 8 en la Viejoteca de Todo Noticias Latinas. Así que nada, quedan totalmente invitados. 10:54, una pausa y estoy de vuelta.
Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131.
Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 a.m. a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Para estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
En este caso se refiere a lo que tú acabas de explicar y además que estoy hablando de análogo, ¿no? Que no es digital, no es una relación digital o por internet. Es una relación de convivencia, pero con toda la explicación que has dado, pero que no es digital.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Alvarito, una relación análoga es como el matrimonio, pero entonces que sea la relación estable, sin necesidad de casarse. Eso es lo que quiere decir esta señora.
Buenos días a todas y a todos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla y viceversa. En cuanto a todo este tema que están hablando de las nuevas leyes para la inmigración, pues veo que hablamos tanto y los escucho hablar y... Pero es que es increíble que hayan colombianos, porque la situación en Colombia no es bueno, hayan colombianos aquí y que rechacen la nacionalidad, porque los conozco. Otros que vienen a quedarse y les dice uno, mira, anda por aquí, no te vayas para una discoteca, evita, durante una semana, no son capaces, se tienen que tomar una chimbechita, porque si no, no aguantan. En todo caso, yo creo que eso es falta de voluntad y que tenemos que salir adelante, así nos toque sacrificar la chimbechita. Bueno, un buen día, hasta luego.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Pero es que hay una cosa que comentar, que es que la gente no se puede quedar 2 años sin papeles, porque es que ¿quién los va a mantener? Y la situación ahora no es como cuando hace 20 años que uno llegaba y había trabajo por un lado y había trabajo por el otro. Ahora es que la gente no se quiere arriesgar. Hay uno que otro que se arriesga. Tú dirás que sí, que imposible que en 2 años, pero que es muy complicado. Y si uno está solo, ¿quién lo va a mantener? Eso ahí es para pensárselo muy bien, quedarse uno sin papeles 2 años. Es muy jodido, es muy complicado. Y yo no se lo aconsejo a nadie. Hay que hacer alguna cosa de alguna manera. Pero sin papeles, sin ninguna protección, no se puede quedar. Es sí. Mi opinión.
Mire, muy bien. Primero que todo, hay que dejar claro que no se trata de yo no estoy aconsejando a nadie. Eso para empezar. Es importante establecerlo de esa manera porque yo no estoy aconsejando a nadie. ¿Sí? Yo lo que estoy es haciendo un discernimiento personal y por eso casi siempre que hago algún tipo de discernimiento lo enmarco en yo. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Sí? Y aparte de eso, no estamos hablando de 2 años. Yo no he hablado de 2 años. No estamos hablando de 2 años. Estamos hablando... tengo una entrevista ahora que debo hacer y para lo que voy a decir me gasto un poquito más de tiempo, pero más adelante se los aclaro.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Hey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold. El colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos. Hecho a mano y con materiales de nanotecnología. Rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-0819-18 y recibirás un reloj de regalo. 641-0819-18. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Bien, hay un sector que es el sector que llaman de las Kellys, ¿no? Que ha logrado una serie de reivindicaciones en este país. Si no fuese por ese sector, seguramente muchos de los derechos que se han adquirido, por ejemplo, en materia de el derecho a la pensión, a cotizar para pensión, que no es poco, pues no se habrían podido tener si no hubiese quien lleva la delantera en estos asuntos. Nosotros, que somos muy dados a criticarlo todo, pero a no movernos, deberíamos estar demasiado agradecidos y ponderar lo que otras personas, que no solamente critican, sino que se ponen enfrente, pues sacan adelante porque eso beneficia al resto, ¿no? Sin embargo, la lucha no termina solamente ahí. La lucha continúa. ¿Continúa por qué? Porque hay una serie de patologías asociadas con el trabajo que realizan en este sector y son enfermedades profesionales que o no se reconocen o están muy poco reconocidas. Pueden ser las dos cosas incluso al tiempo. Por eso, para hacer generar una sensibilidad sobre esta situación, hay un proyecto que tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver en este caso incluso con el arte, para darle visibilidad a estas demandas que tiene el sector de las llamadas Kellys en Madrid. Por eso, a esta hora, nosotros tenemos una invitada muy especial.
En Todo Noticias Latinas, abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticias Latinas, el invitado.
O la invitada, mejor, en el día de hoy. Ella es Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico. Rafaela, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, y buenos días a los oyentes que están escuchándonos. Y nada, especialmente para todas las compañeras trabajadoras de hogar y cuidadoras que en estos momentos sabemos que están realizando esas tareas tan importantes.
Cuénteme una cosa, ustedes tienen un evento previsto donde entiendo yo que van a poner en circulación un calendario, entre otras cosas, entre otras actividades, que sirve como herramienta y como estrategia para tratar de hacer visible el tema, por ejemplo, de las enfermedades que se atraviesan en el sector en el que usted se encuentra. ¿Nos explica un poco en concreto la actividad y adicionalmente de qué se tratan esas enfermedades, esas patologías que están muy asociadas, muy ligadas al trabajo que desempeñan?
Sí, mira, nosotras, los colectivos de trabajadoras de hogar y cuidadoras, y junto con las compañeras de la limpieza, las Kellys, pues venimos desde hace muchos años visibilizando la situación que tenemos las trabajadoras de hogar y las cuidadoras y las trabajadoras de limpieza con el tema de reconocimiento de las enfermedades que a nosotras al día de hoy nos las ponen como comunes. Al ponerlas como comunes, eso significa que muchas compañeras tenemos que seguir trabajando aún tengamos unas dolencias tan graves como las que se pueden, las que podemos tener, como una hernia discal, pues tener el manguito roto, los tendones rotos, problemas también de salud mental. Entonces, nosotras hace muchísimos años venimos reivindicando, como siempre lo hacemos, con otras reivindicaciones a estos sectores que están muy asociados a las mujeres, porque somos en mayoría las que realizamos estos trabajos con apenas condiciones. Nosotras en un año y medio hemos estado trabajando en un calendario porque veíamos que la fotografía es algo importante y que nos puede valer para visibilizar las condiciones de trabajo y las condiciones de esa ausencia de prevención de riesgos laborales como tenemos los sectores que aquí estamos implicados. El calendario, la herramienta que nosotras hemos hecho es hacer un calendario con 12 fotografías, con 12 compañeras que salimos, una fotógrafa pues nos hizo la foto, hicimos talleres para hablar sobre esas condiciones de trabajo que tenemos, sobre la salud laboral, y el calendario pues ya está, ya lo tenemos en mano y queremos hacer una presentación muy especial para que esta herramienta del calendario nos sirva para seguir hablando, para seguir visibilizando esta situación que tenemos estos sectores. El calendario se va a presentar el 30 de noviembre en el auditorio del Museo Reina Sofía. a las 6:30 de la tarde. Nosotras lo que queremos es que la gente acuda allí. El acto se va a hacer un acto de visibilización de esta herramienta, pero también va a haber una mesa de debate, va a haber actuaciones artísticas. Lo que queremos es que esta herramienta nos sirva para nosotras seguir hablando qué es lo que nosotras queremos como trabajadoras de hogar, que a lo largo de estos años hemos venido reivindicando esos derechos que no tenemos, como es específicamente la ausencia de prevención de riesgos laborales y el no reconocimiento de la salud hacia las mujeres, porque creemos que estos trabajos que nosotras hacemos producen estas enfermedades, y nosotras lo que queremos es que no nos las pongan como comunes, sino que son enfermedades propias. Ese es el acto que tendremos y que queremos que toda la gente que escucha, que están, que sabemos que hay muchas compañeras y la ciudadanía escucha la radio, pues que nos acompañen, porque esto es una herramienta para seguir hablando más de las condiciones de trabajo de muchísimas mujeres y muchísimas mujeres migrantes que estamos realizando estos trabajos que hacen que la sociedad funcione.
Una cosa, ¿cuál es la diferencia que existe entre que sean reconocidas como enfermedades comunes o que sean reconocidas como enfermedades propias? ¿En qué repercute exactamente para una trabajadora?
Cuando te ponen como enfermedad, común, básicamente no tienes como esos derechos que tienen la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Si te ponen una enfermedad común, tenemos que seguir trabajando. Hay muchas compañeras, por ejemplo, que cuando para la baja, si tú tienes una rodilla rota, una hernia discal, si tienes como los manguitos rotos que no te permite realizar esos trabajos, pues prácticamente las compañeras, al ponerte como enfermedad común, muchísimas veces ni siquiera una baja laboral nos puede permitir seguir realizando este trabajo. Entonces es una diferencia muy abismal. Cuando a ti te ponen como un reconocimiento de estas enfermedades, te la ponen como común, pues realmente ahí tienes pocos derechos y luego tenemos que seguir trabajando en condiciones muy, muy, muy precarias y con la salud, nosotras decimos con los cuerpos rotos.
Uh-huh. Nota que con el paso del tiempo se han venido integrando más mujeres e interesando mucho más por pertenecer a colectivos que reivindican, o todavía hay que hacer un jalón de orejas precisamente a las mismas trabajadoras que a esta hora nos escuchan y que ni se sindicalizan, ni se asocian, ni se agremian, a pesar de que salen con sus cuerpos rotos, como lo dice usted, y no tienen, digamos, ese grupo, ese cinturón de protección que puede llegar a significar una asociación, por ejemplo.
Mira, nosotras siempre decimos, se están asociando las compañeras. Nosotras llevamos muchísimos años que cuando empezamos no nos asociábamos, pero creemos también que muchas compañeras cada día más nos vamos organizando. Ya vemos cómo hemos conseguido la ratificación del convenio 189. Eso es una lucha que llevamos de años, y a partir de ahí muchas compañeras se están organizando cada vez más. Es verdad que todavía necesitamos que todas estemos organizadas, porque si no estamos organizadas reivindicando nuestros derechos, los derechos no nos los regalan. Los derechos que hemos conseguido como trabajadoras de hogar, como personas migrantes, ha sido a través de la organización, ha sido a través de estar sindicalizadas, que en España por primera vez se ha hecho un sindicato de trabajadoras de hogar, como es el sindicato Sintraocu. Estamos asociadas las Kelly, las trabajadoras de hogar, en muchísimas organizaciones. También creemos que es complicado también que las compañeras nos organicemos, porque el trabajo que realizamos, el factor tiempo lo tenemos ahí. Pero como nosotras decimos, siempre hay que sacar un poquito de ese tiempo, le quitamos horas al sueño para organizarse, porque se lo decimos a las compañeras: si no nos organizamos, si no nos visibilizamos, si no reclamamos nuestros derechos, es muy difícil que nos los regalen. Y esto es muy importante. Por eso es importante hacer ese llamado. Todavía necesitamos que las compañeras nos organicemos, se organicen en sus colectivos. Ya vemos que estamos recibiendo también cosas que hemos conseguido. Recordarle a las compañeras que la prestación por desempleo, el único colectivo que no teníamos, el único sector que no teníamos la prestación por desempleo, el paro, éramos las trabajadoras de hogar, y esto lo hemos conseguido el año pasado. Muchas compañeras ahora están siendo beneficiadas por la prestación por desempleo. Pero eso fue una lucha de todos los sectores para que pudiéramos tener ese derecho.
Bueno, tengan en cuenta entonces que el día 30, hoy estamos a 20, el 30 nos cae en sábado. El día sábado 30, a las 6:30 de la tarde, van a tener una oportunidad grande de que conozcan a más personas que están en su misma situación, pero no en situación pasiva, sino en situación activa. Es decir, logrando o haciendo este tipo, generando este tipo de actividades, que además han venido concadenándose con una serie de actividades culturales, donde hay, por ejemplo, algunos oyentes de este programa que se han integrado hasta grupos de teatro, que a mí eso me parece que es fundamental, sobre todo por el sector en el que se está, un sector que ha sido bastante ninguneado, bastante maltratado, y donde uno puede, en la medida en que busque acompañamiento, en que busque esos grupos de apoyo, pues puede llegar incluso a tratar de sobreaguar en tiempos muy complejos, donde los malos tratos, en fin, los vejámenes están a la orden del día. Yo qué le voy a contar, Rafaela, que ustedes reseñen allí en su organización. Le repito entonces.
No, y una cosa, Álvaro, que cuando estamos juntas, cuando tenemos esa red, somos más fuertes.
Claro.
No estamos solas dentro de los hogares realizando esas actividades. Por eso es muy importante que estemos juntas, que conformemos red, que nos apoyemos entre nosotras, porque es de la única manera que al día de hoy, antes no se hablaba del trabajo doméstico, ni de los cuidados, ni de los trabajos que estamos realizando muchísimas mujeres. Y al día de hoy, los cuidados, el trabajo de hogar, lo hemos puesto en el centro para que se hable de ello, porque antes eso estaba dentro de las casas, sigue también estando mucho sin visibilizar. Pero es verdad que lo hemos sacado, y eso es porque hemos hecho esa gran red, no solamente las trabajadoras de hogar, sino muchísimos colectivos que importa esto, que importa porque una sociedad sin cuidado, una sociedad sin reconocimiento de derechos a las personas que estamos realizando este trabajo tan importante, no es una sociedad con igualitaria y con beneficios para todas y todes.
Uh-huh. Muy bien, pues entonces les repito entonces esa fecha, que va a ser bien importante. Se presenta un calendario, que es la forma como han encontrado para tratar de hacer visibles el reconocimiento de esas enfermedades profesionales y la protección de la seguridad, tanto social como laboral, de las trabajadoras de los servicios de hogar, de los trabajos de hogar. Ese calendario se presenta el sábado 30, este sábado 30 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el Museo Reina Sofía. Ustedes llegan ahí al auditorio 400, le llaman, donde van a hacer la presentación. La entrada es libre y no hay necesidad de inscribirse ni nada por el estilo, ¿no? No, simplemente se llega y se asiste.
Sí, decirle a las personas que lleguen lo más temprano posible, porque es hasta que llenemos aforo, para que no se quede nadie fuera.
Perfecto. El sábado 30, este sábado, no este, no, el de arriba, ¿no? Este ya, a ver, perdóneme, hoy estamos...
El sábado 30, el siguiente.
El sábado, sí, el de arriba. El sábado 30 de noviembre a las 6:30. Apúntenselo por ahí, porque yo sé que estamos como con mucha anticipación anunciando la actividad y es probable que a ustedes se les pase, se les olvide. Apúntenselo por ahí con un asterisco, ojalá rojo, para que ustedes tengan en cuenta que hay que ir, que hay que asistir, que hay que dejarse ver, que hay que hacerse acompañar, que no se pueden tener estas luchas como si fuera uno una isla porque en el sector precisamente de los trabajos de hogar, especialmente quienes están, por ejemplo, internas, es como si fuese una especie de aislamiento total del mundo. La única posibilidad que hay es esa comunicación que se tiene con las familias vía telemática, y eso, pues ustedes saben que ahí hay carencia, ahí hay déficit también, porque se necesita poder también tener esa opción de tener con quién salir, con quién tomarse algo, e incluso este tipo de asociaciones sirven también para eso, para tejer redes que pueden llegar a pasar de lo político también a lo social. Así que el sábado 30 de noviembre, 6:30 en el Museo Reina Sofía, muy invitadas y muy invitados los chicos que también pertenecen a este sector, que los hay, para que ustedes puedan engrosar ese ejército de reivindicadoras que se han aglutinado especialmente en esta plataforma Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, que forma parte activa de este grupo. Rafaela, muchas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por darnos voz en espacios de comunicación como la radio, que sabemos que facilita que todas las escuchemos, aunque estemos haciendo las tareas.
Muy gracias. Bien. Un abrazo. Hasta luego. Suerte. 11:26 minutos en Todo Noticias Latinas. 11:26.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué dice que ya está, que eso está muy berraco? Sí, pero es que todos no tienen la misma suerte, señor. Cuando yo llegué aquí, eso estaba peor. El euro estaba al cambio de 2,000 pesos. Así que no podemos generalizar ni nada. La suerte del gavilán no es la del garrapatero. Aquí ha llegado familia. Yo nunca los desanimé. Nunca. Siempre siempre una voz de aliento. Siempre estaba con ellos y siempre estaba ahí. Vamos, no se aburran, vamos, que esto, algo tendrá que salir. Y gracias a Dios, hoy en día, mi familia, todos están ubicados. Gracias a Dios, uno no puede pensar así, porque nosotros llegamos aquí y no podemos ser egoístas. Eso es egoísmo, ¿vale? Que no desanimes, que las oportunidades están en todas partes. Así que...
Álvaro, buenos días. Para ti, para la audiencia. Excelente el programa de hoy. Me he dado cuenta que has tomado el tiempo para leer y escuchar bien el tema del nuevo reglamento de extranjería. Y estoy de acuerdo contigo, casi todo lo que has dicho respecto al programa y de la gente, en cuanto a las llamadas y tal. Lo que pasa es que he escuchado que por ahí la gente también a veces es como muy inconforme, y como dices tú, ve siempre el vaso medio vacío. O sea, lo quieren todo regalado y tampoco es así. Por ejemplo, llamó antes un señor diciendo que no, que quién iba a estar 2 años sin papeles, que es que esto no era como antes. Pero es que antes, sí, estábamos hasta 5 años, yo me tiré 5 años sin papeles. Y trabajando en negro, en B, y aguantando, y no me morí, y aquí seguimos aguantando. Diciendo también que es que antes había más trabajo. Trabajo hay para el que busca trabajo encuentra trabajo, de lo que sea. Lo que pasa es que somos muy exquisitos y ya no, que como la gente se creyó lo de que los billetes estaban tirados en el suelo de hace tantos años, pues seguirán pensando que siguen los billetes tirados en el suelo, y la cosa no es así. Otra cosa, otro señor, también quería decirle, señor, uno por ir a tomarse una cervecita, por ir a la discoteca, no pasa nada. Pero si usted es de los que se emborracha, o no digo usted, si hay personas de las que se emborrachan y se van y se encienden a golpes, y se van a buscar pelea, y se van y se ponen de aletosos con la policía, pues lo más normal es que los cojan y los deporten. Y es lo justo, porque aquí es lo que hay que venir, es a integrarse y no a desintegrar. Porque luego nos señalan que si los colombianos, que si los latinos, que si los sudacas, o como nos llamen. ¿Por qué? Porque hay gente así. Entonces, no hay que tomarse las cosas a la tremenda. Hay que mirar lo positivo de este reglamento, y la gente que necesite, pues que se acoja y que busque la manera. Ahí están los abogados, que siempre están ayudando. Ahí está cualquier inquietud, que Álvaro siempre está echando una mano en lo que pueda. Y que sea la gente un poquito más positiva, que a esto se vino. Si no, pues nadie lo está obligando a estar aquí. Se pueden regresar para la tierra, sin problema. Un saludo y buen día para todos.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo.
305-663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
Muy buenos días, Álvaro y audiencia. Así como siempre, tu fiel oyente, para darte las gracias porque le pones siempre el alma y esa alegría con la que hablas de lo de la nueva ley de extranjería y todo eso. Y siempre presto a ayudar y prestando tus micrófonos para ayudar a la gente. Gracias, Álvaro. Buen día.
No, muchas gracias a ustedes, porque ¿sabe por qué se hace eso? Estaba ahora precisamente, el periodista Yamid Amad estaba parafraseando una frase, valga la redundancia, de Confucio, que decía que la persona que disfrutaba lo que hacía nunca iba a tener que trabajar ni un solo día en su vida. Mire lo interesante. La persona que disfrutaba lo que hacía nunca iba a tener que trabajar un día de su vida. Y lo recuerdo ahora, precisamente ahora que hablamos de inmigración y que hablamos del tiempo, ¿no? De estar sin papeles, ¿no? Soy consciente. La psiqui le juega a uno malas pasadas cuando uno está sin papeles. Yo era de los que me autopenalizaba. Yo no iba, por ejemplo, a una discoteca porque decía, ay, juepucha, y si llega la policía, porque en aquel momento, ustedes me van a disculpar, pero en aquel momento era más brava la cosa. Yo me acuerdo, alma bendita, y digo alma bendita porque ya murió, pero Alfredo Pérez Rubalcaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, era el ministro del Interior, y yo no sé por qué a don Alfredo, siendo tan buena persona, le dio por sacar a la policía a la calle cada rato a fastidiar la vida y hacer redadas en bocas de metro, hasta en los autobuses se subían. Y tocaba entonces inventarse estrategias para pasar desapercibido. Por ejemplo, ¿qué hacía yo? Les voy a contar. Doña Paula Manrique, ¿está usted por ahí, no?
Aquí estoy escuchándolo, Álvaro. Buenos días.
Porque a usted también le voy a preguntar. Mire, ¿yo qué hacía? Yo tenía una cámara, una cámara fotográfica, no profesional, una cámara, ¿no? De esas que me podía terciar en la espalda. Y yo pasaba al lado de ellos con la cámara y con vestidito de turista, más o menos, que uno más o menos como que, pues si a uno le preguntan que defina el atuendo de un turista, uno podría llegar a definirlo, ¿no? La típica camisetica de rayas, una gorrita de estas tipo safari, a pesar de que esté en pleno centro de Madrid, y con la cámara terciada. Y a mí en ese caso nunca me pararon. A mí me vinieron a parar cuando ya tenía papeles. Pero nunca me pararon. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno, insisto, lo que decía la oyente, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay gente que le puede pasar lo mejor de la vida y no se da cuenta que le está pasando lo mejor de la vida. Y hay gente que le está pasando cosas chungas y se regodean en lo que les pasa, ¿no? Y es aún más gravoso y más complejo y más, ¿no? Entonces, eso es un tema de actitud, de actitud. Todos y todas sabemos, los que hemos llegado a este país, todos. Mire, yo no sé, yo le pregunto a Paula Manrique si en el tiempo que ella lleva como migrante en España le ha tocado hacer trabajos que a ella no le gusten. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque yo sé que el trabajo que ella está desempeñando hoy vendiendo seguros sí le gusta. Si no le gustara, no sería la vendedora estrella de KV. Tan simple como eso. Entonces, poder uno hacer y sentir gusto con lo que hace es lo que lo blinda a uno de tener que hacer lo que no le gusta. ¿Sí? ¿Usted ha tenido que hacer cosas que no le gustan, Paula, en esta experiencia migratoria?
Bueno, Álvaro, le cuento que yo soy muy afortunada, porque yo desde el día 3 de estar en España me enganché en DKV. Uh-huh. Y yo amo las ventas, siempre he sido comercial, en Colombia siempre fui comercial. Le he contado a usted que nosotros tenemos nuestra propia empresa en Colombia que funciona al día de hoy, que mi esposo la maneja desde acá porque es una empresa informática, pero la parte comercial de esa empresa la hacía yo y me encanta esto. Y tuve la gran fortuna que cuando llegué a España, al tercer día de estar aquí en Madrid, me enganché en DKV y no lo he soltado. Y lo que usted dice, yo amo lo que hago, me encanta. Yo creo que por ese don de servicio y que tengo, es que presto servicio a los clientes a altas horas de la noche, que siempre estoy disponible, que, bueno, o sea, porque esto me encanta. Entonces, sí, soy una afortunada de hacer lo que me gusta. No he tenido que hacer algo que no me guste en este país, gracias a Dios. Y, bueno, pues sí, no lo he tenido que hacer. O sea, que hago lo que me gusta, me apasiona y me levanto con ganas a hacerlo.
Sí, yo creo que es un tema de actitud. Qué bueno hacer talleres. Manejando este tema de la actitud con las personas que están recién llegadas, ¿no? O que incluso llevan un tiempito, pero no le han encontrado el gustillo, ¿no? Porque fíjese, yo cuando yo llegué, démonos tiempo y hablemos carreta, que
carajo. Sí.
Cuando yo llegué, a pesar de, yo estaba muy ocupado buscándome la vida como para ponerme a pensar. Yo he visto gente aquí que llega y jamás en la vida se ha tomado una guapanela. Pero la demora es que se bajen del avión en Barajas y empiezan a añorar la aguapanela que me tomaba en mi paja. Usted nunca tomó aguapanela si decía que esa era una bebida pobres. Y le criticaba a su mamá que le sirviera aguapanela. Yo no quiero eso, una Coca-Cola. Pero automáticamente como que entramos en un, no sé, en una exquisitez de cosas. Y yo sí creo que uno tiene que soltarse tantas pendejadas. Soltar Mire, tantas Álvaro, vainas, que el viaje al exterior no sea un viaje al exterior, sino al interior de uno mismo para revisarse por dentro y darse cuenta que uno tiene a veces unas chiquilladas y uno a veces hace unos escándalos y unas pataletas por unas bobadas, cuando realmente la vida lo que necesita es que usted la enfrente con disposición, con entereza y aparte de eso con un entusiasmo que le va a tocar sacarlo de donde no lo hay, pero hay que sacarlo, hay que solventarlo.
Yo creo que lo que usted dijo ahorita es muy cierto, es cuestión de actitud. Mire, yo dije que a mí no me ha tocado hacer lo que no me gusta, pero no alcancé a decirle que esto no ha sido fácil. Que yo llegué a España sin conocer a nadie, Álvaro, a nadie. Yo no tenía un amigo que me diera la mano, no tenía un familiar todos. Porque no tengo. Exacto. Bueno, hay gente que dice, yo tengo un amigo que por lo menos ahora, me dijo que me venga.
Ahora, después de tantos años, ahora... Pues claro, se han creado cinturones de contacto y tal, entonces ya se ha venido el primo. Yo por eso digo que estamos en la era de los tíos y las tías. Son las tías y los tíos los que están trayendo a los sobrinos, a las sobrinas.
A la gente. Pero imagínese que
aquella época, precisamente en aquella época, era la nada dentro de la nada. No había posibilidad.
Exacto. Y vender es muy chévere. A mí me encanta. Esto es muy chévere, pero... Cuando usted es vendedor, ¿y a quién le vende usted cuando usted empieza en esto? Pues a su círculo, a su familia y a sus amigos, esas son las primeras personas que usted le ofrece el producto que vende, los que venden jambá, los que venden joyas, los que venden X o Y, pues uno le ofrece a la gente que uno conoce, a su primer círculo de amigos y de familiares. Al yo no tener a nadie aquí, pues a mí me tocó por estas listas telefónicas que habían, no sé si todavía existen, donde todos los números... son fijos, donde normalmente te contestaba una persona española muy viejita, que son los que están en casa en las mañanas porque las otras personas están trabajando. Y esa fue la manera en la que yo empecé a vender esto, diciendo, hola, ¿qué tal? Yo soy de DKV, quiero ofrecer un seguro. Y pues ya sabemos la experiencia que todos tenemos cuando recibimos una llamada comercial. O sea, yo creo que eso nos pasa a todos. Ahora de que no, ¡ay, la llamo de tal a ofrecerle un televisor! Y uno cuelga. O lo llamo a ofrecerle que mejore su fibra y uno, ay, cuela. Y así me tocó. O sea que, aunque me gustan las ventas y estoy haciendo lo que me gusta, me ha tocado pagar el precio, Álvaro. Esto como no ha sido todos, fácil. Claro. O sea, exactamente. Y es lo que usted dice, es poner un poquito de actitud, sacar el perrenque colombiano que tenemos dentro y no dejarnos estigmatizar por el que, lo que usted decía ahorita, es que somos... sudacas o somos no sé qué, o lo decía el oyente que habló ahorita, no sé, o sea, simplemente venir a integrarnos, hacer el bien, aportar a esta sociedad y a currar la pasadita adelante, porque creo que ese es el motivo por el cual vinimos todos acá.
Y desmontar los miedos, que eso es muy importante. Es que nos crían llenos de miedos, muertos del sustito. Ay, por cierto, les quiero recomendar una serie que hay en Netflix, que la empecé a ver ayer, voy por el segundo capítulo, pero ya se ve que es una super serie, que se llama El Secreto del Río. El Secreto del Río, apúntensela. Me parece maravillosa, maravillosa, maravillosa. Es una pequeña joyita para que la vean en Netflix. El Secreto del Río. Cuando la vean, hablamos de eso aquí en vivo y en directo. Bueno, doña Paula, pues hacer lo que a usted se le da bien, a vender.
Bueno, Álvaro, mire, hoy traigo dos temas que quiero comentarles a los oyentes, porque pues yo hablo de las mismas experiencias de los clientes. Entonces, quiero explicar un poquito la diferencia entre una carencia y una preexistencia. ¿Por qué? Vamos a hablar directamente del seguro de salud. Todos los que tienen un seguro de salud, atentos a esto, y los que piensen en contratarlo, atentos. ¿Qué es una carencia? Es el tiempo en el que tengo que esperar para utilizar determinado servicio de mi cuadro médico. ¿Vale? ¿Y qué es una preexistencia? Es una enfermedad que traigo antes de contratar el seguro. Ahora, todos los seguros, todos, DKV como los otros que hay en el mercado, tienen carencias con las preexistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que no se coge un seguro cuando uno está enfermo. El momento de tomar un seguro es cuando estamos alentados. Si estamos esperando a tener un diagnóstico por seguridad social y luego decir, jolín, en seguridad social me demoró mucho, me voy a coger un seguro, no lo hagan así. Porque ahí vienen los problemas. Las aseguradoras no los cogen. Mucha gente omite el diagnóstico, toma el seguro. Cuando van al médico privado, salta la enfermedad, la póliza o se echa para atrás o le cobran una sobreprima y entonces el malo es el seguro. Ah, vaya seguro que usted me vendió, es que eso no sirve para nada, es que no me autorizaron la resonancia, es que no me autorizaron la tomografía, es que me dijeron que me iban a echar de la póliza porque estoy enfermo, entonces ¿para qué contraté un seguro si es porque estoy enfermo? Ojo, esto es importante y esto hace parte de integrarnos culturalmente también. Así funciona el tema de los seguros de salud en España, ¿vale? Entonces, cuando tienes una enfermedad, ya no puedes hacerte un seguro. Es momento de hacer el seguro antes de. las preexistencias no son cogibles. Y adicional a esto, carencias es el tiempo que tengo que esperar. Y esto es importante que lo sepan. Todas las aseguradoras tenemos carencias con ciertos procedimientos. DKV solamente tiene dos carencias y es 6 meses para cirugía programada y resonancia magnética y 8 meses para parto. Atentas las mujeres que están pensando en quedarse en embarazo. Si usted se quiere quedar embarazada, hágase el seguro ahora, antes de estar embarazada. No cuando tiene 15 días o 20 días o 1 mes o 2 meses, porque el seguro no le va a cubrir el parto. Y ya sabemos lo que cuesta un parto en España, Álvaro. Se lo he dicho a varias personas que me han llamado. Pujar y todo salió bien, son 3,000 euros. No contemos con que hay que quedarse hospitalizado, con que el bebé nació con algo y necesita incubadora, pero solamente ir, pujar y tome su niño y váyase para la casa, son 3,000 euros. Entonces, hombre, démonos la seriedad y la pela de decir, me voy a coger un seguro porque me quiero quedar embarazada, pero el seguro tiene carencia de 8 meses para parto, o sea, en los primeros 8 meses del seguro no me van a cubrir si tengo el bebé. Entonces, una persona que tiene 3 meses de embarazo, pues ya sabe que no le van a cubrir el parto. Bien. Es importante que esto lo sepa. ¿Listo?
Muy bien. Bueno, pues yo les voy a dejar el número de Paula Manrique, que disfruta lo que hace. 613-645-831. Lo repito, 613-645-831. 613-645-831. Ese es el número de Paula Manrique para que ustedes le llamen, se comuniquen con ella y con todo el gusto ella les va a contestar a cualquier hora. Me consta. Doña Paula, nos encontramos el próximo miércoles.
Nos encontramos el próximo miércoles, Álvaro. Le quiero, antes de que nos vayamos, ¿se acuerda que hace 8 días cuando estuvo mi jefe lanzamos una oferta del primer mes gratis?
Sí, señora.
Bueno, ¿qué era hasta hoy? Bueno, me han autorizado mantenerla hasta el próximo lunes. 25, estazo máximo, primer mes gratis en seguro de decesos de vida. Tenemos descuento en el seguro de salud con el primer mes también. Y adicional a eso, hoy les traigo algo, y es un regalo. ¿Cuál? Tienen que llamarme, comunicarse, el que quiera tomar un seguro. Pero cada persona que tome un seguro va a tener un regalo. Y le cuento que es un regalo chévere, o sea, eso que nos gusta a todos recibir.
Chucha, buenos regalos. Yo me acuerdo las noches de hotel y eso, esas cosas buenas.
Sí. Sí. Bueno. Y este es bueno porque se viene diciembre y entonces este es bueno. Así que se junta, se acumula con el primer mes gratis. Así que los invito a todos a que se pongan en contacto hasta el próximo lunes 25 a las 5 de la tarde.
Perfecto. Pues Paula Manrique, de DKV Seguros, de PM Seguros, perdón, 613-645-831. 613-645-831. Chao, Paula.
Venga, un abrazo. Chao.
Hasta luego. Y yo me voy a una cuña rápida.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Servicios informativos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Ella le ayudará a entender y a que tome sus propias decisiones. Victoria Sánchez Soler, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los oyentes.
Usted me propuso el tema, sí, del bullying, sí, pero yo no sé si tenga margen de cambiarle el tema.
A ver.
Pues
a
por ver, lo menos cuéntame. Lo propongo. Quiero que hablemos del pesimismo, de la gente pesimista. Ah. ¿Por qué uno es pesimista?
Interesante.
¿Qué es lo que lo hace a uno pesimista, así se haya ganado? Si uno se gana la lotería, entonces el problema va a ser, ¿y ahora en qué me la gasto?
Ya.
Sí, o sea, ¿de dónde viene el pesimismo? ¿Eso se hereda? ¿Se lo inyectan a uno? Vale. ¿Las personas que pasan por la vida?
Sí, yo pienso hay algo fundamental para mí siempre. Yo marco mucho el tema de la familia y de dónde venimos, ¿no? Preguntarnos de dónde venimos. Normalmente esa pregunta no las hacemos. Y a veces decimos, ¿pero por qué soy así? Te cuestionas mucho por qué soy así. Pero tiene mucho que ver con la estructura familiar donde has crecido, con quien has compartido y con quien has hecho tu vida, tu arraigo, tus cosas importantes en la vida. Sobre todo en la etapa de la niñez, adolescencia, y luego un poco más cuando eres adulto, ¿no? Porque con el tema de cuando emigramos, a veces también tenemos más conceptos de eso, un poco de ese pesimismo, no me va a ir bien, al otro le fue de esta manera, no me va a ir. Pero creo que hay algo de lo que traemos, de nuestra esencia y de lo que traemos, por la estructura familiar que hayas tenido. Como decimos, la familia, no podemos, los amigos los podemos elegir. La familia ya está dada, o sea, es un hecho que ya está dado. Y hay cosas de la familia que a lo mejor en tu formación, conocimientos, tú vas cambiando. O sea, tú vas pensando, bueno, a mí no me gustaría ser como una tía, a mí no me gustaría ser como el tío tal, o a mí no me gustaría ser como mi madre o mi padre, ¿no? Entonces yo creo que hace parte, Álvaro, de eso, de esa estructura familiar de donde venimos y construimos de una u otra manera aquellas cosas que a lo mejor no nos vamos como quitando, porque lo importante es que tú, a nivel familiar, tienes algún concepto de lo que es, imagínate lo que acabas tú de decir, que te has ganado la lotería, un supuesto, y que a lo mejor no sabes qué hacer con el dinero. Pero si tú, a lo mejor, lo miras desde la disciplina, desde la formación, desde que el tiempo pasa, desde otra connotación, puedes mirar que eso sí es ganancia, o sea, que es ganancia para tu vida, porque es algo que es prestado, es algo que ni tú mismo te imaginabas, en este caso, por lo menos con la lotería, que te lo ibas, que ibas a tener esa oportunidad, porque eso es algo así del azar, ¿no? Entonces, como yo siento que el azar es algo que no se sabe, o sea, es algo que te llega, pero que igual lo tienes o como no lo puedes tener. Uh-huh. Quiero sentir, Álvaro, que hace parte de lo que tú traes, de tu esencia, pero que lo importante de todo ello es que se pueda transformar, que se pueda autoevaluar ese concepto que tienes con relación a la vida. Uh-huh. Ahora, un ejemplo muy claro podría ser este tema de la gente, de lo que ha pasado en Valencia, que tú vienes de allí, ¿no? A lo mejor para mucha gente fue lo mejor que haya pasado eso, por así decirlo, no por el hecho que haya pasado, ¿no? Sino por situaciones a nivel político, bueno, esa parte que no me gusta tocar, pero que bueno, que a lo mejor para los políticos, para todos los gobiernos, es importante la guerra y todo esto que se está produciendo, ¿no? Pero para muchas personas fue lo peor que le pudo haber pasado, porque de hecho hay duelos, hay muertes, hay personas desaparecidas, hay gente que tú no sabes ni qué le va a pasar a partir de ahora, ¿no? Entonces, eso es algo claro, importante, evidente en la vida del ser humano. Entonces, como tú lo mires y como tú lo asumas desde el concepto de tu propio crecimiento personal, diría yo.
Uh-huh. Sí, porque fíjese, claro, también hay otra cosa, y es que uh-huh. Ese sentido de comparación de todo lo que nos pasa con lo que les pasa a los uh-huh. demás, pues hace que no encontremos cómo regocijarnos en lo que nos pasa a nosotros mismos. Entonces siempre estamos en un estado de comparación. Entonces, salvando uh-huh. los estados de comparación, que a veces son inevitables, también es verdad, pero salvando sí. esos estados de comparación, pues uno podría decir, por ejemplo, en mi caso, que esa uh-huh. ese derrumbe o esa caída de un pedazo importante de la casa mía en Valencia, la única que uh-huh, tengo, uh-huh. Sí. ha significado, tiene un contenido simbólico, místico, espiritual, de un valor incalculable. Es decir, se ha caído algo yeah. que tenía que caerse en mi vida. Uh-huh. Y lo estoy viendo vale. desde ese punto de vista. O sea, se ha caído algo que me está diciendo que algo ya no funcionaba. Pero vaya usted, búsquele la explicación de ese punto. Es que yo creo que el sistema está hecho para generar gente pesimista, me parece.
Lo que pasa es que, a ver, tenemos que tener en cuenta algo muy fundamentado. Nosotros que somos extranjeros, que venimos desde una emigración, que en nuestro país, y que tú y yo, por ejemplo, yo lo viví, existían momentos en los cuales a nivel familiar que no había, o sea, venimos con carencias, ¿no? Esas carencias, esos efectos de lo que a lo mejor, si tú eras una familia intermedia o eras una familia más o menos, era, bueno, ahí como que los padres lo llevaban, pero si eras pobre, repobre, donde a lo mejor no se podía. Todo eso hace parte de toda nuestra historia, Álvaro, o sea, hace parte de lo que tú realmente traes, aunque tú deformes, avances, pero de una u otra manera llegas. O sea, yo creo que el ser humano tiene que, no es fácil, por supuesto, prepararse a que lo tenemos y que lo perdemos, eso no es fácil, y no todos estamos preparados para ello. Yo digo, esas son palabras bíblicas, Dios dio, Dios quitó, o sea, tú tienes algo y te lo pueden quitar, o sea, es algo que a lo mejor no estamos preparados para entender que a lo mejor esto este terreno, esta casa, estos bienes, esta profesión, estos hijos, que al final, como siempre se ha dicho, son prestados, en fin, una cantidad de cosas que a lo mejor tú las tienes, pero que al final no las vas a tener para siempre. Entonces el ser humano se ancla tanto, se aferra tanto a lo material, lastimosamente, que sentimos como que si eso no lo fuéramos a perder nunca, y como que si eso va a quedar ahí, tú dejas de existir, pero eso existe, porque es desde el punto de vista material. Entonces, en la medida en que yo creo que cada uno vayamos haciendo consciente de todas estas experiencias que van viviendo los demás, aunque tú no la hayas vivido, es lo que te hace reflexionar y ser más humano, conectar un poco más con la propia vida y decir, bueno, a mí me puede pasar lo que le pasó a Álvaro, un ejemplo. A mí me puede pasar, y yo en este momento digo, o sea, lo que te pasó a ti y lo que le ha pasado a muchas personas. Entonces, eso, en la medida en que tú comiences a sensibilizarte, a debilitarte esa parte, decir, no me debo aferrar a lo que tengo y a lo que ya está, o sea, no, eso lo tienes, pero que en algún momento de tu vida no lo vas a tener. No es fácil, pero hay que trabajar por eso, concienciarnos un poquito en que lo que tenemos no va a ser para siempre.
Y que además se salva lo más importante, que es la vida. Victoria Sánchez Soler, que es está en este número, 628-55-1107, 628-55-1107, Victoria Sánchez Soler. Victoria, nos encontramos el próximo martes y retomamos nuestro día.
El próximo martes retomamos nuestro día. Tengo para la gente que me desea llamar dos citas gratuitas, llamadas online, y bueno, el que desee y quiera llamarme, pues aquí estoy para atenderle y agendar una cita con ella.
Perfecto, dos citas gratuitas con Victoria Sánchez Soler, nuestra psicóloga de cabecera aquí en Todo Noticias Latina, 628-55-1107. 628-55-1107. Victoria, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Adiós.
Chao.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Inmigraciones y el Fondo Social Europeo.
Barito, Barito, un saludo para usted y para todos los oyentes. Por aquí dándole para Madrid suavecito, suavecito. Le mando un saludito, Barito. Yo le pague por estar siempre informándonos de todo, mi hermano. Aquí siempre escuchándolo, así esté aquí con jaleo, pero siempre lo escucho. Venga, un besito. Un abrazo.
Ese Edison, puf, es... gente leal, no tengo palabras. Está en este momento, Edison está subido en el coche intentando rescatarlo, el coche mío que se quedó allá, porque es que el problema es que si yo me voy y hago ese tipo de cosas, pues no puedo hacer programa. Y en eso está Edison haciéndome un favor inconmensurable, trayéndose ese coche despacito a 50 por hora, Valencia-Madrid, porque si lo acelera mucho, el coche, pues claro, tú sí sufrió un golpe fuerte. Y si lo acelera mucho, pues se puede fregar. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque la aseguradora no dio pie con bola. Llevo más de 2 semanas en lista de espera para que la aseguradora haga algo. Digo que tengo mutua y algo haré porque me saldré de la mutua. Me defraudó totalmente la mutua. No sirvió. Me sentí solo. No hizo nada. Y resulta que pues toca entonces hacerlo por cuenta y riesgo de uno, porque lo contrario, allá se queda y no se necesita, porque ustedes saben que se necesita. Entonces, a Edison un abrazo muy fuerte, por eso este programa se vuelca con sus iniciativas, recomendándolo totalmente para todas las manitas. Es ese hombre un manita que sabe de todo. Claro, desde muy pequeño le ha tocado voltear con la vida. Y es, mire, ahora que hablábamos de gente positiva, no ha tenido una vida fácil. Yo creo que no cometo una infidencia diciendo esto. No ha tenido una vida fácil, pero aún habiendo tenido una vida compleja, ¿sí? Siempre ha sabido buscarle el lado positivo a las cosas. Y le va como le va. La gente lo reconoce, la gente que ha obtenido un trabajo hecho por Edison sabe perfectamente que puede confiar en él, que lo hace bien, que es pulcro, que es decente, que es pulido, que es estricto con lo que hace. Y aparte de eso, es amigo de sus amigos. Así que muchas gracias, compañero. Si le llega este saludito, muchas, muchas gracias. Les dejo el teléfono del Centro Dental Preven. Hoy empezamos tardecito, como ¿cuántos eran? Como 14 minutos de programa. Nos peleamos, ¿no? Porque aquí hubo un movimiento raro, ¿no? Por ahí hay una de las gatas que está escondida haciéndome coquitos, con lo cual creo yo que fue ella la que me desconectó por aquí los aparatos. 627-625-131. 627-625-131. Ese es el teléfono del Centro Dental Preven. Si ustedes quieren una limpieza gratuita, hágansela, se lo sugiero. Mire, si no quieren contratar ningún servicio y eso, pues eso ya queda de su resorte. Pero una limpieza es la oportunidad, es como la ITV de la boca, ¿sí? Que ustedes de pronto vayan y les pillen algo que ustedes no han visto a simple vista, pues con una radiografía panorámica de estas pueden llegar a detectar cosas. Y mínimo salen ustedes con la limpieza, que eso ya es mucho, porque sale uno, es un antes y es un después. También está con nosotros Steven Ramos, una persona que recomiendan cada vez más. Los oyentes me mandan mensajes diciendo, mire, Steven, me echo una mano con esto, me echo una mano con lo otro. Y a juzgar por los comentarios que me llegan, pues hay que recomendar el trabajo de Steven Ramos. Steven está en el 689-70-4240. 689-70-4240. También importante que le dediquemos tiempo y algún tipo de neurona a nuestro colchón. No es un tema menor, es un tema muy importante. El colchón, donde uno duerme. Mañana estará con nosotros Sandra de Farmagold. Aquí les dejo el número telefónico si ustedes quieren más información. Colchones desde 25 euros al mes, fáciles de pagar, sin financiación, digamos, de intereses y cosas por el estilo. Y si usted está reportado en alguna central de riesgo, no se preocupen que allá no le van a quitar el derecho al descanso. El derecho al descanso debería estar incluido en la Constitución. El derecho a tener un buen colchón debería estar incluido en la Constitución. 641-08-19-18. 641-08-19-18. Mañana también, el viernes, hablaremos con Nora sobre sus muñecas, que nos cuente un poquito más de cómo las hace. Ya saben ustedes que pueden comunicarse con ella para que les mande fotos al 673-330-641, repito, 673-330-641. Y permítame rápidamente darles el valor del euro en relación con nuestras monedas. A continuación, con Tamarindo Express, para los que envían a Venezuela 52,62 bolívares soberanos o 0,97 dólares, para los que envían a Argentina 1,158 pesos, en Bolivia 8,96 bolivianos o 1,04 dólares, en Colombia 4,645 pesos, 4,645 pesos o 4,621 si ustedes lo hacen a través de la página web de Tamarindo Express. Chile, 1,021 pesos chilenos. Ecuador, 1,05 dólares. El Salvador, 1,05 dólares. Honduras, 26,36 lempiras o 1,04 dólares. Paraguay, 8,016 guaraníes o 1,03 dólares. En el Perú son 3,96 soles o 1,05 dólares. Y en República Dominicana, 63,79 pesos o 1,05 dólares. Ese es el valor del cambio con Tamarindo Express, que también envía paquetería por avión. Alisten sus regalos, que eso se va por avión, por el aire, y allí tienen garantía de entrega en cualquier parte del país. 91-22-22-575. 91-22-22-575. Y no olviden que Body and Beauty, de hecho, ahora que termine el programa, que me estoy saltando un poquito el horario, voy a llamar a Body and Beauty porque tengo ganas de hacerme eso que, ¿cómo le llama a ella? Una limpieza profunda donde le saquen a uno todas las impurezas y eso, de la cantidad de barro que hubo en aquel momento, y bueno, tener el cutis terso, limpio, limpio, que respire. 663-61-5391. 663-61-5391. Body and Beauty, que está en la calle Abolengo número 14. Calle Abolengo número 14. Señoras y señores, me voy. Mañana estoy a las 9 de la mañana en punto. Si no hay gatas que se atraviesen y me desconecten equipos, aquí estaré con ustedes. Disculpas a la gente que se quedó sin que su mensaje sonara. Tengo un montón acá. Yo no sé qué se dijo que generó tanta polémica, porque tengo un montón de mensajes que no he podido escuchar. Y algo se tuvo que haber dicho que llamó la atención. Así que nada, gracias a todos y a todas. Mañana a las 9 de la mañana, más Todo Noticias. Buenos días, se les quiere mucho. Adiós. No olviden, Viejoteca el domingo 8 de diciembre. Domingo 8 de diciembre, Viejoteca de Todo Noticias Latinas, con Parrandón Vallenato, 6 músicos en escena para hacernos una mega fiesta. ¡Chao! Todo Noticias.